vivo. Desde Iztapalapa, para todo el mundo. Esto es Nerdos Live Circus, presentando a sus estrellas de siempre. El único ser capaz de devorar cantidades terribles de chocolates acompañado de confites y rellenos de carnitas. Él es el búho. Presentando a la estrella de este podcast, la única y original estrella por la cual hacemos este programa. Él es Violento, el gato sin chiste. Ya orgulloso de regreso en el Nerdos Estudio, otra vez. Tenemos invitados esta noche. Es el podcast 69. Dijimos que íbamos a traer una sexóloga. Dijimos que íbamos a traer una experta en sexo. Pero como no nos alcanza, trajimos a David. Aquí está David. Y presentando al único ser, o sea, yo. Se le olvidan las líneas y ya se cansó de improvisar esto durante un año. Esto es Nerdos Live Circus y comenzamos.
De la Secretaría de Gobernación, Nerdos Live Circus interrumpe su transmisión para presentar las noticias por orden del Instituto de Información y de Acceso a la Opinión Pública de toda la información disponible para la ciudadanía desde el gobierno, el IFAO y Poesicos. En resumen, las noticias del mundo, China y Iztapalapa. Las noticias presentadas no reflejan la opinión de los conductores, pero sí reflejan su poca pericia para leer y un síntoma claro de nuestro fallido modelo educativo.
Nerdos News. Las noticias del mundo y de Iztapalapa con el Santo y el Búho.
Una supervenidota. La vida de Cara Anaya, de 30 años, no es fácil. Hace un tiempo sufrió una gran excitación que le provocó 180 orgasmos en 2 horas y decidió acudir a su médico de cabecera, que, desconcertado, la derivó a un especialista. Allí le diagnosticaron un trastorno de excitación genital persistente. Este problema le impide hacer su vida normal porque soporta hasta 6 horas de excitación sexual al día. Esta rara condición está arruinando la vida de esta mujer en Arizona, que se debe desplazar en silla de ruedas y no puede trabajar. Los orgasmos la sorprenden en cualquier lugar, desde el supermercado, en el colegio, en el que trabaja, durante las clases, en el recreo. Anaya tiene un hijo, Merrick, de 10 años, pero no puede acompañarlo en espacios abiertos porque es demasiado vergonzoso para ella y le resulta muy complicado explicar a la gente lo que le pasa. Así que ya saben, si usted tiene muchos orgasmos, en silla de ruedas. Kim Kardashian no solo muestra su trasero, también quiere adoptar niños y la rechazan. Una adolescente de Tailandia decidió no ser adoptada por Kim Kardashian. La joven de 13 años se llama Pink y explicó que su negativa era porque prefería quedarse a estudiar en su país natal y hacer algo por otros niños como ella. Todos quieren tener una vida diferente o mejor, pero cuando lo pensé me di cuenta de que no sería bueno para mí porque tendría que dejar muchas cosas atrás. No estaba lista para eso, explicó la niña. Y desde Nerdo, si alguien conoce a Kim Kardashian, dígale que aquí hay unos pobres niños de Iztapalapa que desean ser adoptados por ella.
¡Yo!
El Santito y el Buito. Y esa semana en Estudios Estúpidos para justificar la beca y hablando de culos grandes como el de Kim Kardashian, el trasero siempre fue considerado como uno de los mayores atractivos en las mujeres. Por esa razón, prestigiosos científicos de la Universidad de Oxford decidieron investigarlo y llegaron a la polémica conclusión de que hay una relación directa entre el tamaño del trasero, la salud y la inteligencia. Según los resultados, un trasero grande es garantía de buena salud. Este podría prevenir el desarrollo de diabetes y bajos niveles de colesterol. El profesor Konstantinos Monopoulos, así se llama, reveló que analizaron... Sí se había inventado esta mamada, pero bueno... Reveló que analizaron datos de más de 16.000 mujeres, concluyendo que al comparar las medidas de la cadera con la cintura, la proporción ideal resulta de 0.6 y 0.7. No entiendo ni madres, pero bueno. El chiste es que están culonas. Como si fuera poco, además concluyen que las mujeres con retaguardias grandes y cinturas pequeñas son más inteligentes que las demás. Los ácidos grasos omega 3 se acumulan allí e intervienen en el desarrollo y buen funcionamiento del cerebro. Por último, el estudio concluyó algo realmente asombroso. Los hijos nacidos de madres con caderas más anchas son intelectualmente superiores a los hijos de madres con caderas estrechas. Ya tenemos pretexto, no es que nos gusten las dalgonas, me fijo en su intelecto.
Vape, la palabra del año en la lengua inglesa y nosotros ya vapeamos. El diccionario de la lengua inglesa de Oxford eligió el verbo vape como palabra del año 2014, la cual se refiere a la acción de inhalar y exhalar el vapor de un cigarrillo electrónico. El verbo vape es una abreviación de vapor o vaporizar y la nueva definición fue añadida a la página oxforddictionaries.com a partir de agosto de 2014. Fue seleccionada debido a que los cigarrillos electrónicos son cada vez más comunes, así que el verbo vape comenzó a crecer en popularidad. Así que ya sabe, cuando ve a alguien con un cigarro electrónico, o sea nosotros, dígale qué bueno que estás vapeando.
Si usted escucha este podcast, puede ser policía en Indonesia. Human Rights Watch denunció ayer la práctica discriminatoria, cruel y degradante de pruebas de virginidad para las mujeres que desean ingresar al cuerpo de policía en Indonesia. En un reporte, la Organización Defensora de los Derechos Humanos recopiló varias entrevistas hechas a solicitantes del sexo femenino que buscan ingresar a la policía en 6 ciudades indonesias, que confirman la práctica de prueba conocida como la prueba de los dos dedos. La prueba no está incluida en las listas de requisitos que las solicitantes deben cumplir para ingresar a la policía. Sin embargo, muchas de las reclutas entrevistadas confirmaron que fueron sometidas a dicha práctica, que calificaron como dolorosa y traumática. Pese a que los solicitantes que fallaron en la prueba de virginidad no fueron necesariamente rechazadas de la policía indonesia, Human Rights Watch afirmó que dichas prácticas son discriminatorias, crueles y degradantes para las mujeres. Asimismo, descubrió que con la llamada prueba de dos dedos, los reclutadores buscan determinar si el himen de las solicitantes femeninas están intactos, por lo que las mujeres casadas no son elegibles para el trabajo. Y así las cosas en este puto mundo. Mejor vamos a otra noticia.
Sale a la venta muñeca realista con estrías y acné. La innovadora muñeca Lamy Lee llegará a los consumidores de Estados Unidos justo a tiempo para Navidad. Cada una tendrá un costo de $25 e incluirá un kit de accesorios muy especiales. Y es que, contrario a Barbie y otras muñecas similares, la de Alan Lamy son joyas, no son joyas ni perritos, sino imperfecciones de la piel. Se trata de estampas con granos, estrías, celulitis, picaduras de mosquito y moretones, cicatrices y raspones. Y ahora desde Nerdos exigimos que los G.I. Joes, los Max Steels y los Kens vengan con panza chelera, pelos en los hombros y en la nariz, cacarizos, con aroma a patas y a sudor de nalgas y con calvicie desmontable.
¿Que de dónde, amigo, vengo? De una casita que tengo. La esposa del presidente de México, Angélica Rivera, publicó ayer en YouTube un video que nos explicó que la casa que vive en matrimonio en Sierra Gorda 150 en Lomas de Chapultepec es de su propiedad y que esta fue pagada luego de trabajar 25 años como actriz en Televisa. La respuesta de Angélica Rivera tiene lugar luego de que el sitio Aristegui Noticias publicara hace 10 días un reportaje en el que se asegura que la familia del presidente Enrique Peña Nieto ocupa una casa valuada en $7 millones, de que una empresa forma parte del consorcio al que se le entregó y luego revocó la licitación para construir el tren rápido México-Querétaro. Ante este reportaje y tras el regreso del matrimonio de la gira del presidente por China y Australia, el mandatario federal dijo este martes 18 de noviembre que las informaciones dadas a conocer por el mismo medio son falsedades que no tienen sustento alguno. Sin embargo, Peña Nieto dijo que sería su esposa Angélica Rivera la que explicaría cómo se hizo esa propiedad. En el video, Angélica Rivera insistió de que la casa que vive junto con Peña Nieto en Lomas de Chapultepec es de su propiedad, y a través de su página web angelicarivera.com mostró los contratos de la propiedad. Y dijo: estoy aquí para defender mi integridad, la de mis hijos y la de mi esposo. Junto con esta explicación que les he dado, estoy haciendo documentación privada sin tener ninguna obligación, porque como lo dije hace un momento, no soy servidora pública. Asimismo lo aseveró después en Televisa. ¡Qué pinche indignación! Neta que sí.
No me deja poner la canción.
Es un pendejo.
¡Ahí les va, putos! Y esto es...
¡Cucharón! Lucharán a ganar de 2 a 3 caídas y límite de tiempo. En esta esquina, vistiendo calzoncillos amarillos con vivos en negro, de 56 años, oriundo de Salvatierra, Guanajuato, el líder del PRD, el dandy del cabildeo político, Carlos Navapong, alias el Navarretín. Y en la otra esquina, vistiendo calzoncillos de licra con dipem, pesando 50 kilos más 20 de oreja, de 80 años, oriundo de Michoacán, el hijo de la leyenda, el eterno caudillo, el fundador de la revolución, el siempre perdedor de las izquierdas, ¡Cuauhtémoc! ¡El Cuatebocha!
Pase y vea, la falta de creatividad, las secciones recicladas que utilizan para ir al baño, mientras usted contesta, con ustedes, la encuesta.
Buenas noches.
Buenas.
noches. Estamos...
Buenas noches.
Comenzando el Nerdos Live 69 y como lo prometimos, tenemos a una chica sexy en el estudio.
Hoy hablaríamos de también de sexo. Hay que...
Tenemos una breve charla de sexo con David. David, ¿cómo estás?
Muy bien, Payino, muy
Saluda
bien.
Saluda a tus fans.
Hola. Qué gusto, qué alegría estar aquí.
David.
Tantos años. Yo, ¿por qué me invitaron a mí para hablar de sexo en este especial? Se preguntarán.
¿Alguna vez has cogido?
¿A quién? Te preguntarás, Bujo. ¿A quién?
Ha visto muchas películas.
Ha visto muchas películas.
Está bien entrenado.
Yo estoy aquí porque soy experto en dos cosas. Soy el que le recomienda tacones al pendejo de Andrei, alias El Santo.
Cállate, que no lo saben.
No lo saben,
es mi...
El Santo.
Soy como Batman, güey.
Es como El Santo.
Para ellos soy como Batman.
Échale ganas. ¿Y por qué he visto casi tanto porno como el Búho?
Pero no. Está cabrón, güey.
Esas son fuertes declaraciones.
Ten cuidado con lo que dices.
Búho, ¿qué? Cada año... Hay un concurso del porno, los Óscares del porno.
Así es, los premios ABN.
Adult Video News Award.
Así es.
He visto todas y cada una de las películas y clips y actrices y actores del Adult Video News Award.
De los que eran los nominados y ganadores.
Los ganadores, sí.
Ah, ¿ganadores o nominados?
Ya bien veo los nominados cuando me sobra tiempo.
No, yo he visto nominados y todavía una crítica y digo, faltaron estos.
Por eso digo, casi tantos como el Búho.
Es injusto.
Pero se necesitan varios jóvenes pubertos para poder estar al nivel del Búho.
No,
es solamente
que...
uno de ellos.
No, la neta es que esos pinches premios, sí son una mamada, güey.
Están comprados, pero descubres unas joyas, güey.
Comprados, ¿cómo van a estar
claro que,
comprados?
Claro que, oye, güey, llega una no pinche productora de porno. Y además, en la página de Adult Video News Award, donde te entrenas, donde te enteras de ellos, aparecen los enlaces para que compres las películas.
Así es.
O sea, obviamente hay Disney ahí.
El mejor premio es ver los mejores rankeados en Xvideos. Ese es el mejor premio.
Ese es el asunto.
Sí.
Tú pones anal y pones el mejor anal y el mejor rankeado y ese es el nombre.
Son como los campeones del pueblo.
Así es.
Y eso era lo que esperaban del Nerdos Live 69.
Pero ahorita vamos a hacer algunas recomendaciones de porno.
Ahorita vamos a hablar de porno al rato.
Porque en esos premios yo sí he descubierto algunas joyas. Por ejemplo, ¿sabían que hay un campeón, un premio dedicado al mayor drama en las películas porno? Hay películas porno de drama, hay comedia.
¿Cómo es una película porno de drama?
Pues son películas muy tristes donde alguno de los dos muere.
Así es.
¿Pero de qué
o de los tres o cuatro?
¿De un orgasmo?
De una venidota.
Ahogada en tanto pinche meco como el Andrei casi muere. Digo, el Santo.
¡Que déjate de decir mi identidad! Estamos comenzando el Nerdos Live 69. ¿Cuál es la encuesta del día de hoy?
La encuesta del día de hoy dice... Ok, Peñanito tiene todo el dinero del mundo, pero ¿qué no puede comprar?
Recuerde las respuestas al facebook.com/nerdospodcast. Estamos en Twitter, en @nerdosmx, en MixLR. Comenzando el Nerdos Live 69. Ya solamente quedan tres para cerrar el año. Y regresamos después de este corte.
En Nerdos, siempre preocupados por su salud mental, hemos preparado un test. Un test para saber si usted está en la Friendzone.
1. ¿Eres Julio Castro Castroso?
2. ¿Te dice que te quiere como su hermano?
No aplica si te apellidas Lannister o Borgia.
3. Los temas más recurrentes de los que hablan son...
A. Su relación con su novio o exnovio patán.
B. Hablan de su futuro.
Con su novio patán.
C. ¿Cómo la vuelve loca en la cama?
Ese novio patán.
4. Te habla solamente para... A. Cuando no tiene quien la lleve al hotel.
Como su novio patán.
B. Para cuidar a su hijo o abuela enferma.
Para que se vaya de vacaciones con su novio patán.
C.
Cuando necesita dinero.
Para comprarse un vestido para ir a una fiesta con su novio patán mientras tú haces las opciones A o B.
5. Has gastado más de 30,000 pesos con ella. Interminables horas de conversación. Más de 300 salidas a comer. Más de 200 horas viendo películas. Y solo has obtenido un beso en la mejilla.
Si contestaste sí a cualquiera de estas preguntas, estás en la Friendzone.
Nerdos. No gastes en alguien que nunca te va a pelar. Mejor dona en nerdos.net.
Oh,
Y bueno, estamos en el número 69. Hoy todo tiene que ver con sexo. Y si no,
todo tiene que ver con sexo.
Lo vamos a sexuar.
Exacto. Todo va a estar vinculado con sexo.
¿Y qué te parece esta mujer de que vive en Arizona? Se llama Cara Anaya. Supongo que es de ascendencia latina, aunque no se ve así en en el video. Que de repente empezó a tener orgasmos a lo cabrón. Iba caminando por la calle, hijo de su pinche madre, hay otro orgasmo. Y yo no sé si te has dado cuenta, pero las mujeres, los orgasmos son más intensos que los de los hombres. Los de los hombres son más...
A mí la neta no me importa, yo a lo que voy, yo no me voy a andar fijando si que terminan o qué. ¿Qué es eso, qué, güey?
Pero yo veo que
¿sabes,
para una...
¿Sabes por qué terminan tanto?
¿Por qué?
Porque les gustan, güey, andan de busconas, güey. Una vieja, ¿a poco no, güey? Vieja que tiene un chingo de orgasmos, güey, que se ha metido con un chingo de güeyes.
Al chile.
Es lo más seguro, güey.
Al chile.
No, pues claro.
Bueno, y después de esos comentarios totalmente fuera de lugar, políticamente incorrectos y no dignos de este podcast.
Son reputonas y les encanta que se las dejes ir acá calletando.
No, es que está...
Ay, no,
cuando yo hablo así y hablamos así, mira, ve, como el David. Estamos haciendo una crítica hacia el machismo de nuestra sociedad. Porque sí hay hombres que piensan así.
Claro que los hay.
Pero bueno, sí, los orgasmos de las mujeres son más intensos que el de nosotros.
Muerte a los penes.
Siempre van a ser más intensos. Tienen mayor cantidad de terminales nerviosas.
¡Qué pinche envidia!
¡Claro!
Se dice que una mujer siente 7 veces más que un hombre cuando está cogiendo.
7 veces más.
Ay, ¿en serio?
¿En serio? Por la cantidad de terminales nerviosos. Es así, güey.
No, man. Entonces denme 7 mujeres.
Imagínense una pinche mega avenida así de esas que si te cierran los ojitos y te empiezan a temblar las piernas, güey. No, sí. Y no puedes
recado por 7.
Por 7, cabrón. No, pinches. Con razón.
Mira, esa es una de las envidias fuertes de...
Y todavía hay multiorgásmicas. Exacto. Hijas de su pinche. Que punto G, no mames.
Todavía se quejan.
Todavía se quejan, güey.
Multiorgásmicas y tú estás así. No, espérame tantito, mi amor. Dame 15 minutos.
Sí.
Dame 15. Y luego te quedas dormido. Ajá, y luego ya no puedes.
Y ella tuvo 15 y tú con pedos quieres levantarte para el segundo.
Bueno, el punto es que esta mujer tiene un problema a nivel biológico.
Tiene un problema con el cual se ha tenido muchos orgasmos. Entonces, cuando se dio cuenta, en 2 horas tuvo 180 orgasmos.
Ah, cabrón.
Pero,
uno pensaría... un récord, ¿no?
Uno pensaría...
un récord Guinness para...
O sea, primero te tomas la noticia así como en broma. Pero ya te pones a pensarlo y ha de ser de la chingada. O sea, tampoco, no te deja ser funcional. Ese es el problema que tiene ella.
Pedo, sí.
No, pues no creo. O sea, imagínate que salgas apenas a caminar y dices... Oh, yeah.
Exacto.
Y llega un momento en el que yo creo que ella ya quiere tranquilidad, ¿no?
Uh-huh. O incluso se le erosiona. Como yo creo que ya no le disfrutará tanto.
No, exacto. Ya se genera animadversión. Y no hay solución. O sea, no hay cura.
No la han encontrado, pues es algo nuevo.
Doctor Búho, ¿cómo se cura?
Es algo
¿cómo
nuevo.
¿Cómo se cura?
Pues que me la dejen 2 horas y verán que sí.
A ver.
Me voy a dar todos los orgasmos de aquí para toda su vida, cabrón.
De aquí a 2 años.
¿Está buena la vieja?
No.
No está buena, o sea, no.
No. Pero oye tanto orgasmo. Solamente. Pero con tanto orgasmo. O sea, es que además
pero
tú ves.
Eso prende, yo sé que eso prende.
Tú ves el video y además con tanto orgasmo. Yo como que, no, pues sí le daba.
Nomás por pura curiosidad.
Nomás por pura curiosidad. No, pero ¿para qué? Si a los 15 minutos vas a estar. Ay, espérame tantito. Espérame.
Yo no quiero tan rápido.
No, ni madres. Ya no, para eso. Miren, compañeros, para eso hay Viagra.
Viagra, vale, doble. Viagra.
El Viagra.
Hay que hacer unas recomendaciones de
Vayan, compren 3 Viagras, métanlo en un Red Bull, agítenlo y de un jalón hasta el fondo. Y si no les da un pinche infarto,
ya la van a
pasan la acogida de su.
Va a ser una buena acogida, ya verán que sí.
Y regresando al asunto de las nalgas.
Hablando de nalgas. Esas nalgas que parece que hablan solas.
Las nalgas de Kim Kardashian.
Neta que Kim Kardashian está escuchando esto.
Te quiero coger.
No mames. Adóptame.
No mames.
A ver, pero ¿no crees que ya Kim Kardashian llega en el mal? O sea, ya es de mal gusto.
No.
Eres un insensible.
¿Crees que me gana la puritano, lo panita?
No. O sea, Kim Kardashian es lo que debe ser una mujer, una gordibuena, así. Una mujer que debe tener carne, nada más pinches flacas ahí. O sea, ve Miley Cyrus, güey. O sea, ¿qué comparas, güey? O sea, son los dos extremos,
Claro.
¿Qué te coges?
¿A Miley Cyrus o a Kim Kardashian?
El santo dice que a Justin Bieber, yo a Kim Kardashian.
No, por ejemplo, no, sí, claro. Hacerlo con Miley Cyrus sería como hacerlo con Justin Bieber. O sea, están casi como de él.
Sí, se parecen, amigos.
Hasta se parecen, ¿no?
Mejor vas y pides un puto pollo a la pollería, güey. Así todo crudo, güey. Te lo coges.
Le haces un hoyito.
Y a la chingada.
Y a la verga.
No, la verdad no. No le atoro con una mujer así.
Se cayeron 10 escuchas. Nomás de nuestras pinches obscenidades, cabrón.
Hacen bien.
Así de un...
Lo siento, pero hoy vamos a estar muy así.
De un solo madrazo, güey, se cayeron 10.
Es el número 69. Era hablar de sexo o que el santo y yo estuviéramos en un 69 todo el tiempo.
Solamente les digo una cosa, para que compartan con sus amigos. Cuando lleguemos a cualquier múltiplo de 69, el santo nos va a hacer un mamazo al Búho y a mí. Así que inviten, compartan.
¿Qué tal con ustedes ya? Vamos con el asunto de Kim Kardashian. Kim Kardashian trató de adoptar a una niña que es tailandesa.
Y le dijo que no.
Y la niña le dijo, no, pues no. Pero dicen que en el reality show, primero salió Kim Kardashian diciendo, no, es que yo fui la que no quise. Y después entrevistaron a la niña y ella fue la que no quiso. No es el primer problema de asunto de que la gente rechaza a Kim Kardashian. BlackBerry rechazó a Kim Kardashian como embajadora de marca de BlackBerry.
Sí.
A ver, ahora el asunto es, ¿se está viendo muy puritana la sociedad frente a Kim Kardashian?
¿Pero por qué?
Pues no sé, por enseñar el trasero.
Ya, tampoco es para tanto, ¿no? O sea,
¿qué?
O sea, no la veo tan fuera de lugar, ¿no? A la chava. Digo, hay otras que sí está...
¿Pero estás de acuerdo que Kim Kardashian se hizo famosa por un video erótico? Bueno, por un video porno. ¿Cuál es erótico?
Por un video porno.
Se hizo famosa por un video porno. Claro. ¿Cuál es el mayor mérito de Kim Kardashian?
Tener esa pinche... esas pinches nalgotas.
Ajá, ese es el único mérito de Kim Kardashian.
No, pero, o sea...
¿Estar buena?
Pero de acuerdo a la siguiente nota, Kim Kardashian es inteligente.
Ay, ¿por qué? Vamos directo.
Porque mira, resulta ser que en un estudio de estos serios así que hacen...
De además, serios. De
el doctor que lo así. Hizo, ya di el nombre, fue...
Según la Universidad Nacional Autónoma de México.
Constantinos Manolocopus. Manolopopus.
Y el pinche Manuela.
Bueno, güey.
El Manuelas para la
Manuela. Bueno, es griego, no se burlen de
la universidad falsa.
La universidad cristiana.
No, güey, de la Universidad de Oxford, cabrón. Ajá. De la Universidad de Oxford.
Ajá, ¿cuál,
de qué? Y entonces hicieron un estudio con más de 16,000 mujeres y llegaron a la conclusión, algo que ya habíamos dado una nota, de que las mujeres con un trasero grande tenían menos, eran menos propensas a la diabetes.
Que eran saludables.
Eran saludables. Bueno, ahora, según esto, son más inteligentes, ya que concentran mayor cantidad de omega 3, dice este estudio.
Ajá.
Y esto hace que que pues sean más, que les funcione mejor la ardilla, ¿no?
A ver, piensa en mujeres.
A ver, y vamos, eso, vamos a
hacer un catálogo de mujeres que tú consideras inteligentes y vamos a ver si están algunas, ¿va?
Okay, Marie Curie. ¿Está bien? Marie Curie.
Nunca le vi las nalgas.
Yo tampoco.
Tenía una faldota, pero lo más seguro es que estaba bien
nalgona.
Bien nalgona. Cabrón. Sí. Así como Kim Kardashian.
Sí, así. Marie Curie era la Kim Kardashian de Francia en esta época.
Sor Juana, vale.
Sor Juana.
Ay, Sor Juana sí lo creo, ¿eh?
Sí.
No,
sí.
Claro que sí. No, sí, Sor Juana sí.
Ay, te juro, claro, Juana, que sí. Tengo ganas.
Esa imagen de Sor Juana a los 15, 16.
Googleé la foto de eso.
Busquen bueno, cuadro, a Sor Juana cuando tiene 16.
16.
Es una increíble.
Reina.
No, es una belleza extrema. Que cuentan las malas lenguas que se metió al convento para que no la hostigaran los hombres, porque le quitaban tiempo que podía aprovechar en lectura.
Sí.
¿Quién más? De las que consideres inteligentes.
Inteligentes.
De toda la época.
Pues no sé. Hepatia. Hepatia, ¿habrá tenido buenas nalgas?
No sé.
Seguro que sí.
Bueno, pero, a ver, la interpretó Rachel Reyes.
A ver, mis
Rachel Reyes interpretó Hepatia en Ágora, ¿no?
Pero es Rachel, güey.
Y Rachel Reyes está bien nalgona, güey. Entonces, por conclusión, hicieron un casting en ese estilo.
Es una mujer inteligente.
Sí.
A ver, con nalgona.
Gabriela Mistral. Sí, estaba nalgona.
Sí, estaba guapa, güey.
No, pues
guapa,
estaba nalgona Mistral, guapa, ¿verdad? Sí, oye, sí, empiezo a encontrar la relación.
Y además hay otra cosa, ¿eh? Hay otra teoría que dice que a mayores senos, menor inteligencia.
Pensemos, o sea, tú necesitas una mujer nalgona, pero no chichona.
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
O sea, si es chichona, no.
Complicado,
güey. Sí.
Oye, la Chayo Castellanos.
Estaba buena, estaba también,
buenísima,
estaba,
¿verdad?
Estaba guapa, sí, estaba bien buena, pinche vieja.
Sí, Chayo Castellanos estaba bien nalgona. Sí, ¿Y no tenía muchos pechos?
No.
Rosa Luxemburgo.
No sé, no ubico ninguna imagen de Rosa Luxemburgo.
Yo creo que sí estaba
A ver, pero de las contemporáneas que consideres así súper inteligentes.
Súper inteligentes.
¿Denise Merker?
Sí, claro.
¿Sí están alguna?
No, no mames, Merker? Sí. Sí, por supuesto.
Sin pedos.
Sí.
¡Órale! Una nueva... ¡Gracias, Conacyt!
Oxford.
Gracias, Oxford. Gracias.
Ahora, entonces ya... Eso es lo siguiente. Si a ustedes los critican porque, oye, te la pasas viéndole el culo a las mujeres, tú puedes decir, no, solo estoy admirando su intelecto. Esa es la respuesta rápida, muchachos.
Entonces ya hay una correlación directa entre el tamaño de las nalgas y la inteligencia de la mujer. ¿Te das cuenta cómo estamos recurriendo a la cosificación de la mujer?
Así es.
Muerte al pene.
¿Qué dijiste?
Muerte a los penes.
No, ¿por qué? Ay, sí, que se muera el tuyo, güey.
Somos feministas.
Bueno, pero si hay una relación. Es que, ¿qué más? O sea, estamos pensando en grandes mujeres.
Así es.
Oye, sí, cabrón. A ver, vámonos con las políticas. Dilma.
Dilma Rousseff. No, Dilma,
Dilma claro que sí, cabrón. Pero aunque, aunque está boilercito, tiene.
Y es de cojuela amplia y además es brasileña.
Entonces, no, sí está,
esa no cuenta porque es brasileña.
Bachelet.
Cristina.
No, Cristina. No, Cristina. Uf. Uf, por donde le veas, vale.
Reina, te amo. Cristina, si estás escuchando esto.
Hasta yo Angela Merkel, güey. Hasta Angela Merkel.
No lo sé, no lo
la
sé.
Merkel, ve fotos de Merkel
pero
joven.
Pero no la considero muy brillante, Angela Merkel.
¿No?
No, no.
Claro que sí lo es.
No, yo, bueno, bueno, yo no la considero muy brillante.
Yo propongo pues que pensemos en un punto contrario. Josefina Vázquez Mota, valedor. La mil.
Ándale. O la gaviota. Pan,
o la gaviota, güey.
La gaviota, por eso no tiene nalgas. ¿Sí tiene nalgas?
Sí, tiene de todo, bueno.
No, sí,
de
no,
todo.
La gaviota sí.
Como podrán ver en el especial de Superluchas número 36.
No, no mames, la gaviota sí.
Ajá, y ya, bueno, ¿qué más de notas?
Pues
que ya no tengan que ver con nalgas. Las nalgas del ingeniero y las nalgas de Navarrete. Anunciamos la pelea, se van a agarrar a putazos, güey.
Se armó la gresca,
güey. Güey, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué le quieren pegar al Inge otra vez? Pero es que yo me imagino así que el Inge estaba sentado en su casa y dice, puta, ya no tengo nada que hacer. Se las voy a hacer de a pedo a estos pendejos.
Pero el ingeniero...
Que renuncie a Navarrete y que dirige, que renuncie el comité del es PRD.
Yo me lo imagino como esos abuelitos que ya está chochando.
¡Que renuncie a Navarrete y que renuncie todos! ¡Y que Plutón vuelva a ser un planeta!
Ya lo logró.
En mis tiempos era un planeta. Pues se van a agarrar a madrazos. Espérame, te voy a decir exactamente la fecha.
No lo ha logrado, sigue en el debate, ¿no?
La siguiente semana, planeta, el martes a
no,
las 12.
No, todavía es planeta enano, ¿no?
No, ya es planeta.
Ya es planeta otra vez.
Sí,
no,
ya es planeta.
No, no, según no, yo no,
que
no,
sí.
No. Según yo eso fue rumor. Y más bien lo que hicieron fue volvieron a poner el debate.
Replaneticen a Plutón. Vamos a ver.
Según yo volvieron a poner el debate, ¿eh?
Ahorita les digo.
Bueno,
bueno, no me interesa, no vivimos ahí,
Navar.
Es nefa.
Nunca
planeta
vamos a
enano,
vivir ahí.
Planeta enano.
Ya ves, por eso es planeta enano, nada más.
Chingada madre. A ver, ya regresando a la nota, lejos de sus pendejadas de planetas. Madre, Plutón cabrón. No es un planeta.
Es un planetoide, cabrón.
No, planeta enano.
Una cosa es un planetoide, otra cosa es planeta un planeta enano.
No. No, es planeta enano. Le subieron la categoría planeta
enano. Es como el santo, güey.
No es
un cabrón, es un cabrón enano.
Huevos, cabrón. A ver, ahora, Navarrete le aceptó el diálogo al Inge, porque el Inge estaba chochando y le dijo, eso ya no quiero esos güeyes en la dirigencia, me cagan. Y entonces Navarrete le dijo, vamos. Y con todo el comportamiento así sobrio de Navarrete le dijo, vamos a rompernos la madre el siguiente martes al mediodía. Así que no se pierda la pelea del Inge contra Navarrete. Bueno, Navarrete está proponiendo el debate.
Pero hay Champions ese día, ¿no?
Sí,
hay Champions. Sí, no, olvídalo.
No, va a estar chido los madrazos.
No, pero hay Champions. Neymar está más
cabrón. A lo mejor juega el Galatasaray contra el, no sé, el de Grecia. ¿Cómo se llama?
El Olympiacos.
El Olympiacos. A lo mejor es un partido así aburrido, pero es mejor que eso.
Está mejor que estás
chido. ¿Que estarlos viendo pelearse?
Sí, la verdad que flojo.
A ver, ahora, ¿por qué lo está haciendo el Inge, cabrón?
¿El Inge?
¿Por qué lo está haciendo el Inge?
Porque el Inge, al igual que Andrés Manuel, siempre han pensado que son seres divinos tocados por la mano de Dios y que tienen derecho a decir todo aquello que no les parezca, aunque se equivoquen, ¿no?
Ajá.
Aunque se equivoquen.
Pero trae el respaldo ahí el Inge de un zombie, de Ebrard. O sea, Marcelo está apoyando la propuesta del
Inge. No, pero Marcelo va a apoyar siempre todo aquello que le convenga, o sea...
Ah, claro, pero obviamente no van a pasar, obviamente no van a renunciar. Y Navarrete lo que está haciendo es con argumentos decirle por qué no se van a ir, ¿no?
No, pero además, ¿qué huevos del ingeniero? O sea, ¿por qué lo dice? Pues si ya o sea,
él lo fundó, valedor, es no, suyo. Pero,
es mi partido.
¿Te das cuenta que sí el Inge tiene como que la idea de que el idea? PRD es suyo?
Sí, por supuesto.
O sea, cabrones, pues yo lo fundé, no mamen. Uh-huh. O sea, no lo entiende como un movimiento de masas, lo entiende como un movimiento de
Y no
de
es la caudito. Primera vez que lo hace. Una vez cuando Leonel Godoy era presidente, también pidió su renuncia y Godoy ya estaba a punto de llorar, porque además Godoy es así como... Para él el ingeniero sí es lo así, Cristo resucitado.
El profeta, valedor.
Sí, pero pues no, güey, o sea, pues finalmente Navarrete ganó la elección, porque un solo cabrón debe de decir que renuncie, ¿no?
Sí, claro, cuando toda la militancia.
Lo que sea, pues, sí. Son las reglas que
y fue un proceso electoral, pero bueno, va a estar ahí el desmadre, el siguiente martes al mediodía.
Oye, ¿cómo ves esto de que en Indonesia, regresamos a lo del sexo, a las mujeres...
¿A otro tipo de cogidas?
A otro tipo de cogidas. No, 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 resulta ser que a las mujeres, para ser policía, les piden que sean solteras. Y pues, y les están metiendo... Es en serio, ¿eh?
Ajá.
Les están haciendo la prueba de los dos dedos para ver si aún tienen el himen intacto.
A ver, pero, a ver, la pregunta es esta. Hacen la prueba de los dos dedos para ver si todavía tienen el himen intacto. Y si de repente meten los dedos y rompen el himen...
Es que no sé cómo la hagan.
O sea, ¿qué? O sea, esa misma mancha...
No tengo ni puta idea cómo chingados lo hagan.
Ajá. Es que también hay una...
Lo único que sé es... ¿Cuál es el objetivo de que sean vírgenes para
no
ser
No lo han
policías?
Explicado. Nada más Human Rights Watch lo denunció.
Sí. Ajá.
Y hay varias... Hay varias mujeres que se están quejando al respecto.
Ay, pues claro que se van a quejar, sí, que no, pinche verga. Barbarie.
Porque además el himen se puede romper si, por ejemplo, la chava hace un split cuando tiene 12 años.
O cosas van en la bicicleta. Ajá.
Hay mujeres que nacen sin himen.
Hay mujeres que también nacen sin himen. Claro.
Pero no es lo que dicen acá.
Es que si no cruje, güey, y no sangra, pues no, güey.
Además creen que va a sangrar la primera vez. Esas chingaderas que sacaron del anime, dices, ¿qué pedo?
Pero espera, ese sí es una creencia popular, así de, hasta se escucha cuando
hasta se escucha cuando cruje. ¿Cómo le hace?
Pero eso lo creen, son unos pendejos. Pero, o sea... O sea, es increíble. O sea, es increíble todavía que estemos hablando de asuntos de la virginidad en pleno siglo XXI.
No, porque yo primero vi la nota y decía que en Indonesia estaban reclutando para la policía vírgenes. Entonces dije, no mames, en el podcast hay un chico, güey.
Ya saben, ya saben. Quieren ser policías, váyanse a Indonesia.
No, dije, no mames, si ahí algo tenemos es virginales, cabrón. Pero no, estaba más gacho la nota, ¿no?
Ahorita con el número 69, con el podcast 69, ya están tocando, güey.
Ya están tocando.
Ya están así, ay, no mames.
Ay, qué rico.
Están prendidos, güey. Ajá, pero bueno, ¿qué, además, Human Rights Watch lo único que hace es como una observación, una recomendación y ya, ¿no? Denuncia y hasta ahí, ¿no?
Sí, hacen denuncias y ya está.
La ahí, policía no puede hacer absolutamente nada, ¿no?
No, bueno, pero la quemada también, ¿quién se las quita? O sea, finalmente, si es ponerles el...
Bueno, pero hay cosas peores.
No, en si Nigeria, es una denuncia moral en y Nigeria, tienen más efectividad.
En Nigeria les cortan el clítoris cuando nacen.
Sí, por supuesto, y está muy denunciado.
Sí, o sea, y es una y se los cortan así como pollos, es una cosa horrible. Ajá. Y hablando de cosificación de la mujer, ya sabes, la mujer vuelto objeto. Durante años, la muñeca Barbie ha sido causante de muchas mujeres anoréxicas, de muchas mujeres que persiguen ese modelo de belleza irreal. Y un cabrón se le ocurrió y dijo, ah, pues voy a hacer una muñeca más realista, que ya la habían hecho, pero ahora la están vendiendo. La muñeca viene con ciertos accesorios, como pueden ser estampitas con estrías,
muy bien,
celulitis,
bien, moretones,
con acné, moretones, raspones. Y obviamente el tamaño de las nalgas es real, o sea, es proporcional, igual la cintura, igual la cabeza, no como las Barbies que tienen cabezota y tienen...
Son de otro planeta.
Sí, sí, son como aliens. Pero espera, ese no es el punto, o sea, dices, eso ya pasó, eso ya no han hecho muchas denuncias, que la Barbie vestida de no sé qué, bla, bla, bla. ¿Qué pasa con nosotros como hombres, cabrón?
¿Qué pasa?
Mira,
con
también puté.
De cabrón.
A nosotros, a ver, ¿quién se pone al pedo? Porque los Max Steel están hipermamados.
Yo quiero que tengan panza.
Exacto,
chelera.
Exacto, cabrón. Yo quiero que Max Steel tenga panza chelera.
Huevo.
Que los Kens haya versión calvo.
Che, y que tengan pito, por Dios. ¿Qué pedo? Y que tengan pito. O sea, ¿no tienen pito los Ken?
¿Qué pedo?
O sea, no mames, o sea, qué frustrante debe ser para Barbie.
No, claro. O sea, nada más se pegan así. Como...
Sí.
Ese fue la simulación.
Magic Fingers, tal vez.
Sí, dramatización. Pero, ¿estás de acuerdo? O sea, los G.I. Joes, ¿quién la hace de a pedo, güey? Todos los G.I. Joes están mamados.
Sí, por supuesto.
Hasta el gordo G.I. Joe está mamado.
Así es.
O sea, ¿por qué? Ese es un estereotipo de hombre que ¿por qué no la hacen de a pedo para cambiarlo?
Y no solo
y que no existe.
¿Cuándo has visto una figura de acción gorda?
No hay.
O sea... ¿Recuerdas cuando tenías muñecos?
No, ni siquiera los putos luchadores esos de...
No, están mamados.
De a 10 pesos.
Están panzones mamados los luchadores.
Tenemos que empezar por el mercado interno. Tenemos que empezar por el mercado interno.
Así que ya saben, la próxima vez que vaya a comprar usted un juguete, exíjales. Ese juguete no está reflejando la realidad de los hombres.
Este no trae estampitas de ojeras de cruda.
Ojera de cruda. Pelos en los hombros.
Pelos en la nariz.
En la nariz, en la nariz.
No, pelos en la nariz y en los hombros. A mí me crecen pelos en los hombros.
No, estás cabrón.
Este fue asqueroso.
El hombre lomo.
No, ese era el doctor Adán de la Peña.
Así, ¿verdad?
El hombre lomo, güey. Porque así tenía como pedacitos así.
Ay,
de pelos repartidos en los... Pero esa es la realidad, ¿no?
Alopecia en los hombros.
Y que venga con un rico aroma a patas que ustedes le puedan ahí impregnar a su,
claro,
a su muñeco de acción.
Que de repente eructe.
O de esos que lo pones en agua caliente y cambia así como de color a un pinche pálido que no se ha bronceado en 2 años.
Con champiñón en la pata.
Champiñón en la pata. Con su buen hongo en el dedo chiquito.
Con su buen champ.
Sí, por supuesto.
¿Pero estás de acuerdo que tenemos que hacer algo con respecto a eso?
Sí, sí, sí.
¿Por qué nadie le hace da pedo? Los niños crecen pensando que tienen que estar igual de mamados que Max Steel.
Y se frustran cuando se dan cuenta que ni madres, que son prietos y chaparritos.
Exactamente. Y luego empiezan a reclamar que los juguetes los cambien cuando son adultos. Y ya, ¿qué más?
Pues ya, la que sigue es de política ya.
Ah, ya, nada más esta para terminar. Ya es oficial la palabra vape.
Vape.
Nosotros que vapeamos, que somos unos orgullosos vapeadores.
En eso estamos.
Que le entramos al cigarro electrónico.
Ajá.
Ya podemos decir que la Oxford ya lo reconoció como una palabra.
Ya nada más falta la RAE, pero como la RAE siempre va desfasada con la realidad como 30 años.
Ah, pero ahí tú sabes más, Tú has estudiado a la RAE.
El pedo es que el Oxford acepta un chingo de palabras al año. La cantidad de palabras que acepta en comparación con la Real Academia es inmensa. Y yo creo que cuando la Real Academia acepta como palabras muy trendy, es como para vender su diccionario, quizás. Porque sí son.
Sí, sí, por supuesto.
La
sí.
Real Academia son muy conservadores, quieren mantener así el lenguaje casi intacto a veces. Y tienen su. Y además son muy peninsulares. Y si bien hay muchas formas españolas, hay muy pocas americanas. Y además dice americanismo. Ese ismo, creyéndolo como que es una aberración del español.
Ajá.
Es una cosa que se le ha criticado mucho a la RAE. Hay diccionarios más actualizados. Pero
agregan como 5 10 palabras al año con
anglicismos, ¿no? Pocas palabras y le ponen el ismo. Hay como dos tendencias en la lexicografía y hay diccionarios muy chidos. Hay uno que es el Diccionario del Español de México, Diccionario del Español Usual de México, que pretende describir el español que se utiliza en México.
Ajá.
Y o sea, es mucho más amplio, admite muchas más formas. Y realmente, o sea, ¿quién le da la potestad a la RAE de decir que el lenguaje es suyo? Simplemente ellos y los lectores. Entonces, ustedes pueden utilizar otro diccionario y basarse en él con toda la libertad del mundo.
Es como mi protesta todavía eterna del solo acentuado.
¿Por qué le quitaron
yo
el acento?
Yo lucho por el solo acentuado y lo sigo usando como un símbolo de protesta.
Déjale, es...
No, porque no es lo mismo. No es lo mismo.
Hay un ejemplo básico que yo lo había hecho con el solo. Solo me siento solo.
Sí, de forma escrita.
De forma escrita, si con acento y sin acento puede cambiar completamente el significado.
Ese tipo de acentos diacríticos los quitaron, o sea, creyendo que los lectores son estúpidos y que nada más leen la caja del Conflace, no me van a quedar mal.
Ajá. Y acuérdate que era uno de los supuestos básicos de García Márquez.
Ajá.
Que si no necesitamos acentos, la gente tiene que entender si escribimos así.
Y ese es un discurso senil de García Márquez.
Ajá, ya es no cuando estaba empezando sentido a chochear.
La escritura del español es etimológica. Escribimos zanahoria con H, güey. Pues hay que ponerle el pinche acentito.
Sí, claro.
Es lo mejor para conservar la cultura y todo. Si no, que mute el pedo. Y ya, para conservarse están los bosques. El lenguaje que cambia, chingue su madre.
Que regrese el solo.
Hay muchas posturas al respecto, güey. Pero sí, Oxford admite muchas más formas. Y ahí está el buen bait.
Oye,
buen
bait. El año pasado, perdón, Oxford incluyó selfie, por ejemplo, ¿no?
Ah, selfie, ya está. Ajá. Pero también ya lo escribió. Este año también ya lo incluyó la RAE, ¿no?
No, nosotros tenemos ¿no? tablet este año y tweet.
Tablet y
tweet, güey. O sea, que los de la RAE
creen
que tweet va a durar otros 100 años.
Sí, con U. Con U.
T-U-I-T. Hay muchas aberraciones en las palabras que admite la RAE de los anglicismos propiamente, como Zoom.
Ajá.
El Zoom, la RAE lo admite como Z-U-M.
¡Ay, cómo crees!
Cuando absolutamente nadie
lo escribe. Escribe Zoom.
Nadie
Z-U-M.
Ajá. Salvo el algodón Zoom.
El búho nos dejó con una cara maravillosa.
Ajá, y nos dejó así de...
¿Y no se escribe así? ¿No se escribe así?
Sí, sí, sin pedos. Ajá. ¿No?
Sí, sí, cierto. Tienes mucha razón.
Pero escribo bueno, Zoom.
Este año se cumple en...
Si usted escribe Zoom, se está haciendo referencia completamente al algodón.
400 sí. años de la publicación del primer diccionario de la Real Academia.
Ajá.
Diccionario de autoridades y de su fundación.
¿Sacarán publicación este año?
Sí, no. Sacaron el nuevo diccionario y sacaron además
Y ya lo están vendiendo en Sanborns, que cuesta como 1,000 baros.
Sí, claro. Y además el Tesoro de la Lengua, que es un... El Tesoro de la Lengua es una serie de diccionarios antiguos. Y contiene desde el primer diccionario hasta el último y cómo ha ido evolucionando la lengua en sus diccionarios. Está chido.
Y ya, vamos con política.
Ahora con ustedes, el show de los payasos.
Solicito a los legisladores que están subiendo a la tribuna, hagan favor de abandonar.
Los únicos payasos que lo harán llorar. Vean cómo caben más de 30 payasos en una sola curul, solo en
política.
Y esta semana en política, lo mencionamos la semana pasada, un tema fuerte para el país, que fue la adquisición de la Casa Blanca del señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
No, de él no, de su esposa.
No, es Peña. La versión oficial es que era de... la versión que se difundió es que era de Peña. Además dijeron que era de la gaviota. Y esa ya es la versión de presidencia. ¿Qué pasó? Bueno, ya lo hablamos la semana pasada, ¿no?
Ya lo hablamos, nada más que la...
Hay que reiterar lo que salió esta semana Angélica Rivera a decir.
Primero el presidente, bueno, Enrique Peña, agarra y dice... Pero pues ella va a contestar, ella tiene que contestar. Y entonces de repente le dan un espacio en Televisa y en YouTube.
Bueno, no le dieron un espacio en YouTube. Subió su video a YouTube.
Y en Televisa sí le dieron una cobertura especial para la respuesta. Y sale la chava un poco molesta y diciendo que ella ha ganado en todos los años que estaba en Televisa algo así como 130 millones, de los cuales ha pagado 30 y tantos de impuestos, una cosa así. Es decir, gana más que una actriz de Hollywood, ¿no?
Ajá, mucho más.
Y la mayoría de los memes iban en ese sentido. Fíjate que ahora los memes, contrario a la costumbre, fueron más inteligentes.
Ajá, y contrario a que todo el mundo se va sobre... O sea, las cosas más simples, ahora sí profundizaron más. ¡Claro! Es irreal que gane esa cantidad de dinero para pagar esa casa. Estaba revisando una nota de los actores de Televisa mejor pagados. O sea, yo ubico a algunos porque pues obviamente es de conocimiento popular. Fernando Colunga, cabrón, que es uno de los güeyes que yo recuerdo de mi infancia, que ya hacía como novelas cuando yo estaba bien chiquito. Y el güey gana $85,000 al mes. O sea, ya es de las big stars, o sea, de Televisa, ¿no?
$85,000 al mes.
O sea, que estamos hablando que eso sería anual, sería casi $1,000,000. No, $1,000,000, más o menos al...
No, $1,000,000. 85,
$1,000,000.
$1,000,000. $85,000.
$85,000.
No, entonces gana como $12,000,000.
Que en teoría, ¿cuántos años tendría que trabajar sin gastarse absolutamente nada para comprarse una casa como la de la gaviota? Échale cuentas. Está ganando pues, $12,000,000 al año.
¿Cuánto cuesta la casa? ¿$7,000,000?
$7,000,000, como 86 millones de pesos.
¿86? ¿Por cuánto gana?
Son $86,000,000 lo que cuesta esa casa.
¿Cuánto gana?
O sea, Fernando Colunga, que ya es de las big stars, tendría que trabajar, ¿qué? ¿Qué te gusta? ¿10 años seguidos?
Sí.
Sin gastarse un solo peso.
Sin gastar un pesito.
Para comprarse una casa como la que se compró la gaviota.
A ver, chiquitos.
Y nada más hay que aclararlo, ya lo dijimos la semana pasada. Ahí les va para que lo vuelvan a escuchar. La casa era propiedad de Grupo Higa. Grupo Higa perdió la licitación. Bueno, Peña les revocó la licitación hace 15 días del Tren México-Querétaro. A los 2 días que les revocan la licitación, sale la nota de la Casa Blanca. Les corrieron la nota.
Sí, por supuesto.
O sea, es como, ya lo dijimos, la venganza empresarial. El empresario que dice, a ver, muchachos, yo les regalé una casa y me quitan la licitación. Ah, pues ahí les va el putazo. Corren la nota, se le arma el desmadre a Peña y...
Sí, no, es que con Carmen sean muy buenos investigando tampoco, ¿no?
Ah, pero aún así su reportaje fue bueno. O sea, digo, no podemos decir que no fue
lo mismo
mal.
Pasó con el gordo, ¿no?
Ah,
son
sí,
de esos reportajes que dicen
que las corren.
Son tan buenas que no lo hiciste tú.
No, ándale, mija, ponte a golpear, ¿no? Sí, exacto, que les están tirando línea por ahí.
Sí.
Pero ahora lo más indignante, a ver, yo lo platicaba eso, o sea, lo más indignante es ponle que la gaviota le creamos, cabrón. Nos comamos su choro y digamos, va, te la regaló Televisa por tus años de trabajo, ¿no? Pero aún así es una cosa ostentosa, es una cosa que no se sustenta en absolutamente nada y que vendiéndola no resuelve nada.
No deja de ser grosero, pues.
Ok, la va a vender, ¿en cuánto la va a vender? La mitad.
Ajá.
$40,000,000. ¡$40,000,000!
Sí, no mames.
O sea, y dices, ok, no es funcionaria pública, no es... Es claro que esto es un pago.
Cuando la mayoría le dan un crédito a Infonavit por $400,000...
¿No trabaja en el DIF?
Exacto, ahí le dieron... No, ella nada más es presidenta honoraria del DIF. O sea, ella no...
No digo, pero cuando la mayoría de los trabajadores de este país, los que tienen acceso, les dan un crédito por $400,000, $500,000 que pagas como en 25 años, ¿no? Es decir, pues hay una pequeña gran diferencia, ¿verdad?
Claro, y es que eso es lo que encabrona. O sea, lo que encabrona es que estamos tan lejos, tan lejos, tan lejos. Es lo que te decía, estamos tan lejos de Mujica y tan cerca de Peña, cabrón.
Sí.
O sea, es el ostento, es en un país donde hay millones de pobres, mostrar que eres tan ostentoso y que no te da miedo ocultarlo, cabrón.
No, es que hay una... Fíjate que en la tarde platicaba con un amigo y le decía precisamente de lo parecido que es el PRI a la Iglesia Católica.
Ajá.
Es decir, a la Iglesia Católica se le critican muchas cosas, ¿no? Por su historia, etcétera. Y son pocos los que son distintos. Y pareciera que el tiempo no ha pasado y siguen siendo iguales. Bueno, pues lo mismo podemos aplicar la misma analogía al PRI. Es decir, les criticamos que son corruptos, que son rateros, etcétera. No son todos, debe haber algunos distintos.
Ajá.
Pero al menos te demuestran que no han cambiado, cabrón. O sea, dices, no mamen, que no entienden.
O sea, ¿es en serio? O sea, ¿en serio tiene...? Y hablamos la semana pasada del reloj de César Camacho.
Sí, por
de su pinche reloj de medio millón de pesos.
Es una estupidez.
O sea, es un nivel de indignación que dices, no mames, o sea, ¿en serio no mames?
Sí, sí, sí.
Y está muy bien, ¿eh? O sea, qué bueno que les reventó. O sea, qué bueno que les reventó. Qué buen putazo para Peña. No lo va a hacer caer. No va a renunciar. Déjense de chaquetas mentales.
No, y miren...
Pero esto es un buen golpe para el PRI. Un excelente golpe para... ¿Sabes qué es lo que me caga? Que la mayoría de la gente que está criticando el asunto de este, de la Casa Blanca, no lo critican sobre el asunto de que ellos quisieran el poder para cambiar las cosas. Lo critican de que, ah, pues yo, ¿por qué no lo tengo, güey?
Sí, claro.
O sea, no es el asunto de que critiques la opulencia de esos cabrones. Criticas la opulencia, pero porque te da coraje que tú no tienes nada.
Sí, funcionan más sobre la envidia que sobre...
Exacto.
La sobre razón,
una,
¿no?
Exacto, sobre una verdadera crítica social, o sea, es de, ah, pues yo también quisiera, güey. Yo voy a ser diputado y voy a ser un chingo de varo también, güey. O sea... Eso nos está pudriendo cada vez más.
Sí.
O sea, es terrible, cabrones. O sea, que vean a Mujica.
No, y está cabrón. O sea, vuelvo al tema, ¿eh? La pinche reforma energética te hace dudar con toda la pinche corrupción que hay, con todos los tratos que hay en lo oscurito, con todas las formas que... De este estilo priista de hacer las cosas, ¿no?
De concesiones, sí, de contratos regalados, de amistad.
Pues lo que dice Denise Dresser, que normalmente ya
la
no...
La caga.
Ya no estoy de acuerdo con ella, pero el capitalismo de cuates. El
Exacto,
capitalismo de cuates.
Sí, es eso. Es capitalismo de cuates. Y es me quitas la concesión del Tren México-Querétaro, ándele, cabrón. ¿Te acuerdas la casa que te regalé? Pues te voy a sacar el desmadre. Y punto, porque no solamente es el primer contrato, o sea, el consorcio al que pertenece el grupo IGA, ya es un consorcio que cuando Peña fue
gobernador,
le otorgaron 3,000 millones de pesos en contratos, cabrón. 3,000 millones de pesos. O sea, la casa, ¿cuánto es? 86 millones de pesos. Puta, eso es... No es nada, no es nada frente a 3,000 millones. Exacto.
Y es que además, o sea, sale esta chava, la Angélica Rivera, y sale diciendo, o sea, primero sale con una actitud prepotente, no sé cuál fue tu...
Ajá, emputada, diciendo, a ver, pinches nacos.
Sí, como...
Y a ver, pinches medios.
Pero además en un rollito de decir, yo no tengo por qué decir nada, bla, bla, bla. Y dices, a ver...
Les estoy haciendo un favor, así.
Sí. Pero nunca hay un rollo de sensibilidad de decir, bueno, sí, es una casa ostentosa y reconocemos el error en ese sentido. O sea, no. Yo no me creo este discursito pejista de nosotros somos austeros cuando ya vimos que...
Que le compra tenis Louis Vuitton de... ¿Cuánto eran? ¿De 20,000 varos?
Ajá. Sí,
y anda en Aspen, el cabrón.
Y las fotos en el yate y esas cosas que el hijo de Andrés Manuel...
Andrés Manuel viste zapatos de 8,000 varos.
Sí, ¿no? Y su traje y su reloj.
Su traje, su gobo, su bla, bla, bla.
Ay, lo que me hace más cabrón es que entre los políticos utilizan este tipo de difamaciones no para aportarle algo a la sociedad, sino para ellos mismos empoderarse. Quitarle poder al PRI y ganarlo ellos, güey. O sea, veía, por ejemplo, los discursos en el canal del Congreso del Senado. Todos los diputados del PRD que se subieron hacían pinches discursos con la frase tan nula y tan vacía de Peña renuncia. Que eso no tiene ningún sustento derecho.
No tiene ningún
sustento. O sea, si quieres que Peña renuncie, tienes que presentar una demanda con bases legales muy fuertes.
Sí.
Y desaforarlo y hacer lo que renuncie el cabrón. Esos güeyes nada más están tirando más mierda para que menos gente vote por ellos y más gente vote por los partidos
que se están ufanando de esta pinche crítica que le están haciendo. Y ganar poder y ganar dinero con ello y hacer exactamente... Si ellos pudieran, harían exactamente lo mismo.
Sí,
eso estoy convencidísimo.
Claro, estábamos viendo el asunto de los lujos de los partidos de izquierda. O sea, del PRD también es la misma chingadera. Dueños de discos, dueños de antros. O sea, es, ahí es cuando compras el discurso de Andrés, pero solamente en la parte del saqueo. Pues es un saqueo, cabrón. Pero Andrés también es parte de ese saqueo.
Sí, lo, que se cuida más, eso es cierto. Ahora, que se cuida más también.
Ah, claro, que se cuida más y... Pero aún así salen a la luz.
Sí, claro.
Sí. El Andrés López Jr., Andrés Manuel López Jr. con sus morritas
yate. Sí, y hay que ver también, o sea, la cantidad de dinero que ganan y la forma como se conducen. O sea, pegan con la izquierda y cobran con la derecha. Ya se ha sabido hasta el cansancio, ¿no?
Ahora, este es un rollo y que realmente a mí me parece algo muy bueno. O sea, qué bueno que salga a la luz, qué bueno que haya un desmadre sobre esto.
Qué bueno que haya más información.
Sí, sí, claro, porque esto es algo que nos pudre completamente como sociedad. O sea, en serio, es algo que nos pudre.
Sí.
O sea, el rollo de que metas a tus cuates, o sea, o a tus cuates o a tu familia, el nepotismo descarado y el ánimo de lucro, cuando la función de la política, pues, no es propiamente eso.
Yo creo que ya es un fracaso de la...
Es un fracaso de nuestro sistema.
Pero,
y es...
no, pero no es solo de nuestro sistema, ¿eh? O sea...
De la política como tal.
Yo llevo rato diciendo que... Yeah. Hago una crítica muy fuerte a la ciencia política. Creo que la ciencia política vale para puro pito. Desde hace rato lo vengo diciendo.
Oh, sí, claro.
Porque, y entre otras cosas hago el comparativo con las otras ciencias. La otra vez lo platicaba con un amigo politólogo, bueno, que estudió ciencia política, y le decía, güey, a mí no me digas que la ciencia política es ciencia cuando llevamos 200 años, ustedes llevan 200 años con el mismo discursito y mientras tanto el hombre ya llegó a la luna en las otras ciencias, la física ya llegó al hombre a la luna. Entonces, si tú comparas los avances en medicina, las vacunas, resonancias magnéticas, etcétera, y la ciencia política sigue, lleva 200 años haciendo, hablando de lo mismo. Se hablan al puto ombligo, llevan, es decir, la política no ha avanzado.
Ay,
si ¿dejó de ser ciencia o si no sé si alguna vez lo fue?
Y si quieres aterrizar la ciencia política en el ejemplo mexicano, están desconectados completamente.
No, es otra realidad.
O sea, es que en serio, sí, la realidad mexicana nos rebasa, nos está rebasando y no hay forma de teorizar sobre esto.
No, no se puede teorizar.
No hay forma. O sea, en serio, nos está rebasando cada día.
No se puede teorizar.
Y yo la mañana, fíjate, la mañana prácticamente me desperté con esa sensación de que, puta, güey, es que ¿a dónde, cabrón? ¿A dónde? O sea, lo único que nos queda es rescatar lo menos peor de los horribles, cabrón. Es lo que nos queda a nosotros. O sea, rescatar, sí. Y decir, este güey es una mierda, es una chingadera, pero pues tiene estas cosas chidas.
Sí.
O sea, no podemos... Por eso yo sigo, vuelvo tomando el ejemplo de Mujica, ¿no? Que dices, güey, ¿cuándo vamos a tener algo como Mujica?
Al menos en esa parte.
Por lo menos en la parte de la austeridad.
Sí, por supuesto.
Cabrón, real, porque es real, tiene su bocho, tiene su casa.
Sí, no es un rollo de pose, siempre ha sido así.
Sí, o sea, no es como Andrés, ¿no? O sea, no es como Andrés, que su pinche el Nico ganaba 60 mil varos, cabrón.
No, y lo de Ponce y lo de Bejarán, o sea, son cosas que parece que se olvidan. Están embarrados
de mierda,
cabrón. Son cosas que parece que se olvidan, pero ahí están, ¿no? O sea, ninguno de ellos ha vivido en ese sentido en una austeridad, ¿no? Nadie de izquierda de este país.
Ahora, la pregunta del millón de dólares es, ¿crees que me veo gordo?
No.
Ah, gracias. Bueno,
abajo de mí sí te ves un poco gordo.
Bueno, eso sí.
Pero inclinado con las manos en el colchón, pareces bastante delgado.
Y regresamos al sexo.
No, la pregunta del millón de dólares es, ¿esto le va a pegar al PRI en el proceso del 2015?
Complicado.
¿Crees?
Porque yo creo que, mira, así como las protestas sociales evolucionan y ahora están optando por una cosa con más contenido, como informarse acerca de los bienes de las... de los gobernadores, estos güeyes van a ser mucho más prevenidos posteriormente y van a implementar una campaña que pueda paliar todo eso.
Puede ser.
El proceso de evolución social es mucho más lento. Para evolucionar de una marcha iracunda a algo que realmente tenga efecto ha tomado mucho tiempo. Y para que los políticos evolucionen en su manera de defenderse de eso, les va a tomar mucho menos porque están más organizados, porque son menos.
Pero, a ver, yo lo estaba reflexionando eso. Ok, sí. Pero no es el primer gran escándalo, ¿eh? O sea, el escándalo de Murillo. No de Murillo, caramba. De Murillo.
De Muriño.
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 Con Calderón. Que tenía acciones por parte de ¿qué petrolera?
Su familia en general. Su familia en general. Exxon y en Texaco.
Ajá. Ese es un ejemplo, ¿no?
Sí.
Romero de Shams. Ese es otro ejemplo.
El Baester.
amigos de Fox, la Fundación Fox. Ese es otro ejemplo. Cada uno de los presidentes está embarrado de mierda hasta adentro, ¿no? De asuntos de negocios, de participación económica.
No, y bueno, los anteriores no se diga, ¿eh?
Gobernadores.
¿Sabes quién no? Híjole. Cedillo.
¿Cedillo?
¿Tú has sabido algo de Cedillo, de enriquecimiento, de corrupción?
No, pero tenemos el antecedente de sus hijos juniors con YouTube.
Sí, pero eso tiene que ver más con la prepotencia. O sea, lo que quiero decir es, de Salinas se ha dicho, y de su hermano, pues.
Y las cosas que le metieron, sí, a Raúl.
Y nos vamos con De La Madrid y lo mismo, y nos vamos para atrás con este...
Con López Portillo. Con
López Portillo, cabrón. Bueno. Pero Cedillo no. O sea, es cuando hablo de que no puedes hablar de todo el PRI, o no puedes hablar de todo el PRD, o todo el PAN, etcétera. No los puedes meter. En la tarde decía algo Denise Merkel que me encantó, que dijo, a ver, yo no soy en esta idea de que los políticos son alienígenas y nosotros somos la sociedad, el pueblo bueno. No. O sea, y decía, a mí sí me gusta pensar que hay políticos buenos. Y yo también creo en lo mismo, ¿no?
Es que en la mañana yo estaba reflexionando sobre eso y dije, ¿quién, cabrón?
No, por eso, o sea, creo que son pocos. Y de hecho, alguna vez, hace no mucho tiempo, hacíamos el análisis de Cedillo y decíamos de su papel de estadista en todas las crisis que le tocó vivir, políticas y económicas.
Sí, que salvó la del 94.
No, o sea, y en general este asunto de pensar en dejar un mejor país para 20, 30 años posterior.
Ese es el peor.
Ese es el verdadero estadista, el que piensa 20 o 30 años. Yo a Cedillo lo vomitaba, ¿no? Pero digo, el tiempo te va colocando también en otras dimensiones y digo... Si lo analizas, no hay escándalos de corrupción de Cedillo, ¿eh? No dudo, tampoco lo meto las manos al fuego.
De no que dudo no haya.
De que no lo haya hecho, pues. Pero al menos no es así, este... Pues a lo mejor no agarró una cuchara tan grande, o qué sé yo, ¿no?
Solo para cerrar, ¿te acuerdas que había un cuento en alguna recopilación en la cual hablaban de la historia de la corrupción en México y que era como un estudio arqueológico en el cual iban demostrando que la sociedad mexicana terminó en el hoyo, o sea, terminó destruyendo por el asunto de la corrupción? Ajá. ¿Te acuerdas de ese cuento? Así estamos, cabrón. Está exactamente así.
Es que
estamos.
La corrupción es un cáncer.
Sí, es un
cáncer. Y el día que se decidan extirparlo, es la única forma, ¿eh? Y tiene que ser desde la clase política.
Tiene que ser un güey con muchos pinches huevos.
Pero el problema es quién. O sea, cuando te avientes una cosa así cabrona, de empezar a meter gente a la cárcel, que mira, ¿sabes quién lo pudo haber hecho y no tuvo los huevos? Fox. Fox tenía toda la legitimidad en ese momento para haber metido a quien quisiera a la cárcel.
Pero Fox es la...
Pero pinche Fox
es la gran decepción.
Es la gran decepción.
Es la gran decepción de la historia de México, cabrón. No de cualquier
Fox
cosa.
Es una broma, güey.
Es la peor broma de la historia de México. Para mí
¿cómo
eso
ese pinche cabrón? Rancherito Montaburros pudo llegar a presidente.
Pudo haber hecho tantas cosas y no hizo nada.
Sí, Fox es el claro ejemplo de que... La política sigue siendo el logro filantrópico, ese pinche ser monstruoso que se come todo lo que puede, pero que le da de repente a la gente algo como para que estén más o menos contentos.
Y después
se los come. Te chingo y te tengo contento con esto, y luego se los chingan más.
Claro.
Léanse ese pinche ensayo. El logro filantrópico, paz, tanta razón tenía. Y ya, vamos a un corte, que estamos bien emputados.
¡Los de la verga!
Y para ponerse buena onda, pues después de tanto odio, Daft Punk. We'll be right back. Pararon antes de tiempo. Pararon antes de tiempo. Gracias a Daft Punk por venir al Nerdos Live.
Pase, vea usted la nueva maravilla inventada por los hermanos Lumière. Fotografías en movimiento. Cuidado, agáchese. De ahí viene el tren. Solo en cine.
Se quedaron los de Daft Punk a musicalizar el Nerdos Live. Nada más porque, ya saben, somos demasiado conocidos. Que por cierto, seguimos en el en iTunes. Subimos y bajamos.
Vale, vienen, vienen.
O sea, estamos de los podcasts más.
Somos como un prepucio. Estamos en podcast número 69 hablando de sexo.
Hablando de prepucios. No, yo diría que somos más como.
Ahora vamos a analizar.
La bolsa mexicana de valores.
El prepucio es necesario.
Depende.
¿Es necesario el prepucio?
Depende. Yo digo que hay.
El prepucio.
Al único que le podríamos preguntar es a alguien.
A un judío.
Ah, no, a alguien que lo haya tenido y después ya no.
Eso está acá. ¿A qué? O sea, una edad para quitarse el prepucio, como a los.
No, te lo puedes quitar a cualquier edad. Pero, claro, pero ya de adulto. Ajá. Podrías quitártelo.
Ser ciego permanente y ser ciego después de.
Exacto, ¿no?
Por un accidente. Ajá.
Entonces es cuando podrías. Porque quien no tiene prepucio te dice, no, pues yo no lo necesito, no, soy muy feliz, bla, 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 ¿no? Y quien tiene prepucio dice, no, no mames, yo no podría vivir sin él.
Hay dos cosas que yo sé acerca de mi prepucio, que todavía está ahí. Y es que, uno, las personas con prepucio tenemos mayor sensibilidad en el pene.
Eso es lo que dicen. Bueno, y hay, sí hay estudios al respecto, pues.
Y otra, que el prepucio me ayuda a que no lleguen tantos gérmenes hacia el interior de mi uretra. Uh-huh.
Pero es que esa es la función del prepucio en general.
Cubrirte de los gérmenes.
Exacto.
Y cubrir sí. Todas las terminales nerviosas que están en lo que viene siendo la puntita.
Es el gorrito valedor, le da
el
frío.
El casquito valedor.
Le da frío, güey, se pone su gorro, güey.
Mi gorrito.
No mames, qué pinche frío está haciendo, güey.
En invierno yo no padezco tanto, pero...
Y el día de hoy en cine...
El prepucio.
El prepucio. El regreso del prepucio asesino.
El prepucio.
El día de hoy en cine vamos a hablar de dos películas. Una ya no la hemos visto, además la ha visto aquí el David.
Pendejo.
Y la otra ya la vimos el David y yo.
Y el búho
también. No, el búho no la ha visto.
Pero ¿qué planeta vive el búho?
El búho vive en el 2003.
A ver, primero vamos con la película que no hemos visto el búho y yo.
Yo sigo hablando de, perdón, sigo hablando de Pacific Rim. ¿Ya vieron Pacific Rim?
Pacific Rim. La novedad. La última película.
Oye, no, pero ya por cierto, bueno, nada más comercial así, rápido, rápido. Ya está Guardianes de la Galaxia en Blu-ray. Y obviamente para todas las múltiples descargas que existe, ¿no? Que considero que es la mejor
en
película.
En Cuevana, prueben Cuevana Storm.
La mejor película.
Cuevana Storm está muy padre.
De verano. Sí, no es una chulada.
Me gusta mucho Cuevana Storm.
Es una maravilla.
Lo único que.
O sea, ya la última vez cuando yo lo vi,
dije. Ya nada más le falta que llegue Api. Ya nada más le falta que llegue Api para que lo puedas ver con tu Chromecast. Es todo lo que yo le pido.
Pero no se puede porque no permiten aplicaciones que inciten a la piratería y Cuevana lo hace.
Ah, no, perdón, perdón. Yo hablo de Android. Perdón, perdón. Yo hablo perdón. Yo hablo de Android.
Sin ánimo de politizar.
No, no, pero yo hablo de Android, perdón.
Pero el mundo Mac es muy cerrado como
ya
para
hay
hablar
el
de
break
todavía.
Para 8.1.
Ya hay el break.
Ya.
Qué bonito es Birdman.
Bueno, entonces.
¿Ya vieron Birdman? Qué padre. Voy a estudiar.
A ver, habla de Birdman.
Habla de Birdman.
Densamente Birdman. Es tan buena como Beautiful. Así, así se las pongo.
De ese nivel.
De plano, de plano.
Sí, quizás la mejor o la segunda mejor de Iñárritu junto con Beautiful, sin pedos. Es divertida, tiene un chingo de acción, es crítica como la chingada. Y además, hay algo que me gusta mucho que mantiene mucho su papel mexicano de como un cineasta de culto, como un cineasta de cine de director. En un medio completamente voraz como es el cine hollywoodense, el cine industrial. Ese güey puede darle la cara al cine industrial, hacer una película que no es aburrida, que es taquillera, que vende, que se puede sustentar por sí misma y que además tiene algo de contenido. Es una crítica al cine de Hollywood, a la industria del cine, a las películas de superhéroes. Y es muy pinche bonita, por ejemplo, tiene... De repente está la gente ahí en Nueva York y suena el sonido de los tamales oaxaqueños. Ah, les digo que mantiene mucho ese
que es claro, son amores
eso mexicano. Ajá, o el silbato del camotero.
Ajá.
De repente también suena ahí en un fragmentito
a
de
ver,
Birdman.
Pero cuéntanos rápido de qué va Birdman. O sea, nada más haz la sinopsis.
Birdman es la historia de un actor que hizo las películas de Birdman.
Ajá.
Es como una... Es el actor de Batman.
Irónicamente, ajá, es Michael Keaton.
Michael Keaton. Que... Él se hizo famoso y fue muy taquillero con la película de Birdman 1, 2 y 3. Pero él quiere ser considerado un gran actor. y renuncia al cine.
Irónicamente, Michael Keaton.
Ajá. Renuncia al cine y se dedica al teatro en Broadway. Okay. Y hace una adaptación de un cuento de Raymond Carver, de que hablamos cuando hablamos de amor, para consolidarse como un gran actor en el escenario más exigente del teatro en el mundo. Entonces es la historia sobre cómo este güey monta su obra de teatro, cómo monta su escena, cómo hace su guión, cómo se lleva con los demás actores y cómo el fantasma de Birdman, de haber sido el actor de Birdman, lo está persiguiendo a cada momento. Ese güey tiene como una especie de esquizofrenia donde se encuentra Birdman y Birdman, o sea, él mismo en el traje de Birdman le habla y le dice, es que tú eres el mejor. Lo que la gente quiere no es esta obra aburrida y depresiva, lo que ellos quieren es acción, quieren láseres, quieren violencia, velos, ve cómo brillan sus ojos cuando ven estas cosas. Iñárritu hace una película sumamente complicada, llena de planosecuencias larguísimos donde los actores están en chinga, se ven cómo van de un lado para otro, suben, bajan, corren, les exige actuar de una manera fenomenal a todos. Sale el actor del Club de la Pelea, Edward Norton, actúa como los dioses, como los grandes ahí.
¿Y qué es lo que platicamos hace rato? ¿Que hace cuánto que no le ves una buena película a Edward Norton?
Es curioso porque su decadencia empezó con Hulk, la película de Hulk.
De hecho,
y es una crítica fuerte a eso.
Los tres actores, porque la otra es esta Emma Stone, que es la
de Spider-Man.
La protagonista en Spider-Man.
Y el principal es el de Batman.
Y el principal es. Los tres vienen de cine de cómics, ¿no?
Ajá. No, es sumamente interesante, sumamente sugestivo.
Del 1 al 10, ¿cuánto le das?
9. 9. 9. A muy pocas películas.
Yo tengo muchas ganas de verla.
También.
¿Por qué no le doy
el
10?
El fin de semana la veo, pase lo que pase. Sí.
Mejor que Interstellar. ¿Y por qué no se gana el 10? Porque le falta todavía como que le valga madre completamente y que pasen las cosas hasta sus últimas consecuencias. Que lo lleve hasta el final, pero es imperdible, Birdman. La mejor película del año, a mi parecer.
Ok.
Ay, fuertes declaraciones.
Ojalá ya Iñárritu me lo peguen, ¿no? En la academia.
En los Oscars.
No,
genial, es pero genial.
La academia.
Sí, no, de todos modos.
No, está pensada para que le guste a la academia, ¿eh?
Sí.
Porque, o sea, ese 10, ese puntito que le falta para el 10, es el puntito que lo acerca al Oscar. Y que es muy inteligente Iñárritu, porque podría haber hecho una madre completamente depresiva y completamente triste y filosófica. Pero él quiere ser escuchado y él quiere ser entendido. Es una película muy inteligente, es una película muy culta, muy divertida. Y lo puedes ver en cada pequeño detalle de ella. Desde la tipografía que escogen hasta la música, la manera en la que hace actuar a la gente, los recursos cinematográficos que utiliza, es muy completa. Es una maravilla, es una joya. Sin utilizar tanto dinero como Interstellar y sin ser una producción así de suntuosa, te produce emociones mucho más fuertes. Y es palomera, más no poder,
Y ahora vamos con Interstellar. Interstellar, la nueva película de Nolan, que yo tenía esa duda de que si Nolan había hecho algo después de Dark Knight Rises. Y no, es la siguiente película después de Dark Knight Rises. O sea, nada más entre el inter de Batman Begins y Batman y The Dark Knight, se aventó Inception.
No.
Sí,
entre Batman Begins y Dark Knight se avienta The Prestige. Y entre Batman, The Dark Knight y Dark Knight Rises, se avienta
Inception. Interstellar es una película que está al nivel de Inception. O sea, es una película buena, pero ahí. O sea, es a secas. O sea, no es la gran película que como te la están vendiendo. Es buena como entretenimiento. Tiene unas cosas tontísimas, pero megatón. O sea, hay cosas que cuando una película estás viéndola y te brinca algo que es tan tonto que hace que la trama se rompa, que te haga pensar y diga, ay no, esto es muy tonto, ya valió verga la película.
Y le pasa.
Pero no tanto, o sea, yo sí la disfruté.
Es que hay una escena, o sea, a ver, nada más, no es spoiler porque es el inicio de la película. De repente es un piloto de la NASA que está retirado y en menos de 3 minutos pasa de estar retirado en el campo y ser un granjero a pilotar una nave.
Eso es como la estupidez, ahorita que lo dijiste, me acuerdo mucho de El Día de la Independencia, donde hay un borracho y lo suben a un avión. Ajá. ¿No? ¿Sí te acuerdas de esa película?
Así de ese nivel.
De hecho, es tan tonto, a mí me recordó a la película que se hizo con base en el libro de la autora de Crepúsculo, de Stephanie Meyer. Ella hizo, después de su éxito de Crepúsculo, hizo un libro sobre extraterrestres. Ajá. Ella creyó que iban a pegar los extraterrestres, se hizo un libro con base en los estudios de mercado, que se llama La Huésped. La película de la huésped es sobre una invasión extraterrestre y sobre cómo unos granjeros estadounidenses blancos se resisten a esa invasión. Ah, es sumamente parecido a la trama de los... La vida de los granjeros en la tierra, en pequeñas comunidades que tienen que autosustentarse y cultivar maíz. Es idéntico en Interstellar, se me hace un poco tonto, pero es muy entretenida.
Es muy entretenida. Además, yo creo que no le pides gran cosa, ¿eh?
No, pero hay cosas muy bonitas y vale mucho la pena verlo. Y hay... Además, creo que hacía falta una película de ciencia ficción desde hace tiempo.
Que una tuviera... buena película de ciencia ficción.
A nivel ciencia ficción. Ajá. A nivel ciencia ficción, ¿qué?
O sea, que ya utilizara como las últimas teorías y las últimas referencias en tanto a exploraciones espaciales. Y Nolan se apoya en algunos científicos que hacen el paro ahí para sustentar algunas de las teorías. Hace un planteamiento muy interesante sobre la gravedad, un planteamiento muy interesante sobre la relatividad.
Sí, claro.
Y eso está muy, muy, muy bien planteado y es muy bonito porque es con un cine de alta producción, un cine caro. Por momentos a mí me pareció medio pendejo cuando hacían las escenas de las naves espaciales, me parecía cine B, que era con maquetitas así chiquitas y mal movidas.
Pero que al final está bien, o sea,
está chido.
O sea, al final está bien porque...
Yo me divertí eternamente con Interstellar.
O sea, es que no estamos diciendo que Interstellar sea una película mala, es una película buena, pero no es la gran película, o sea... No es la gran película de Nolan, pues.
¿Cuál es la mejor película de Nolan?
Para mí hasta el momento, Memento.
Memento, ¿verdad?
Memento. Memento sigue siendo para mí la gran película de Nolan. Pero ahorita Interstellar está al nivel de... Ándale, es que es como esa línea. Inception, The Prestige, Interstellar. Ajá. Son muy buenas movies.
Está chida.
Pero hasta ahí, o sea...
Es un poco predecible.
No va a ganar el Oscar, no va a trascender nada. Matthew McConaughey... Perdón por lo que voy a decir, pero... Matthew McConaughey actúa igual, cabrón.
Sí.
O sea, es como
ese güey.
O sea, es Matthew McConaughey haciendo Matthew McConaughey. O sea, es como en Dallas Buyers Club, pero sin sida.
Sí, no mames.
es vaquero. O sea, exacto, güey.
Es un vaquero yankee muy rompe madre que puede hacerlo todo y lo hace.
Exacto, pero sin sida.
Ajá, además es esta línea completamente hollywoodense, industrial, donde todo sale bien.
Exacto, y porque, que al final
porque,
es feliz.
Porque no se atreven, no sé.
Igual
no
que Inception.
Bueno, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de Melancolía de Lars von Trier, que es otra película que plantea más o menos un fin del mundo, Lars von Trier se atreve a que todo valga verga, y que valga verga de la manera más emocional y más emotiva y más interesante. Y hay muchas otras películas de culto sobre fines del mundo que están muy bien planteadas y que donde sí lo llevan hasta las últimas consecuencias. Exacto. Yo recomiendo mucho, por ejemplo, siempre ver El caballo de Turín de Bélatar, que es lenta, que puede ser aburrida, pero que cuando terminas de verla, ves el mundo de otra forma.
Ajá.
Eso es un gran logro para una película y es algo que Interstellar medianamente logra.
Melancolía misma. Es una película de ciencia ficción que cuando termina te deja esa sensación de verga,
qué loco, güey.
Lo llevaron hasta el último de sus consecuencias. Ajá. Y el grito de la hermana cuando está cayendo el meteorito es atroz y se te queda semanas, cabrón.
El planeta.
¿Eh?
El planeta, ¿no?
Sí, cuando choca Melancolía.
Sí, cuando choca Melancolía. Pero Interstellar es...
Interstellar no pasa... Termina bien. No pasan tantas consecuencias.
Y termina bien bonito.
Es muy bonito y pasan cosas muy padres y es muy, muy cursi. Es el problema.
Es cursi.
Exacto.
Es cursi. Pero bueno. Pero vale la pena. O sea, vuelvo a lo mismo. No estamos diciendo que sea una mala película.
Está chingona. Hay, por ejemplo, una parte donde pasan por un agujero de gusano. Y los productores realmente se plantean la idea de cómo es pasar por un agujero de gusano. Cómo se distorsiona la luz a través de los ojos cuando estás pasando por un espacio que destruye la gravedad. Y sí lo logran muy chido. Para mí, a mí me emocionó. Muy, muy padre la idea del viaje al espacio de estos güeyes.
Pero lo que yo sí creo con esto es que Nolan reafirma que ya no tarda en caer su mejor película.
Okay.
O sea, Nolan está puliendo su estilo, güey. O sea, a unos niveles...
Porque temáticamente
después de tanto Batman, ya ves a Nolan como un director ya muy adulto, ya muy maduro, manejando bien a sus actores, manejando bien
la trama, incluso, porque es una trama bien difícil, es una trama muy cabrona.
Muy compleja, muy densa.
Y lo logra.
Y Nolan va mejorando, cabrón. Entonces yo creo que, no sé, güey, si no es la siguiente o por lo menos dos películas más, pero viene la gran película de Nolan.
Ay, chinguen su madre, tengo que ver dos películas esta semana, güey.
Y ya, vámonos porque ya nos tardamos un chingo, ya. Asco tecnología.
Con ustedes, los hombres que hablan con las máquinas. Aquellos que le pueden instalar Android a su microondas. Aquellos que pueden robarse el Wi-Fi a 10 kilómetros a la redonda. Pero también son aquellos que no pueden cambiar el fusible. Solo en Tecnología.
Y esta semana en tecnología vamos a ser muy breves. Estuvimos, ¿cuánto se anunció la Surface Pro 3?
La 3. El anuncio.
El anuncio, fue hace como un año, ¿no? Lo mencionamos aquí.
No, menos. Era Circus.
¿Era Circus,
tendrá unos 6 meses.
Cuando se anunció la Surface Pro 3, señalamos que la Surface Pro 3 se veía bien, pero recurría a los mismos problemas que tenía la otra Surface, que uno de ellos era el alto costo. La Surface Pro 3 ya salió a la venta en Estados Unidos y en Europa. Para quien no sepa quién es la Surface, ¿qué es la Surface Pro 3? Es la nueva tablet de Microsoft. Uh-huh. Que es una tablet que el eslogan de campaña dice que es que ya no necesitas una tablet, pues. O sea, es como la está promocionando, ¿no? ¿Para qué necesitas una tablet si tienes una Surface Pro?
Tienes una PC.
La Surface Pro 3 es una tablet con características de PC, que tiene un Core i5, que corre a 3.2 GHz, tiene 4 GB de RAM, tiene 128 GB a 256 GB configurables. O sea, de acuerdo a cuánto le quieran meter de disco duro es lo que les va a costar la Surface Pro. Pero ya tienen una laptop que es una tablet. Por primera vez, porque hemos visto muchos ejemplos de tablet Dell, o sea, de las que son Transformers, ¿no? Que trae Android y que se puede transformar como una especie de escritorio. O las Windows RT, que no permitían instalar aplicaciones Windows.
.exe.
La Surface Pro 3, no. La Surface Pro 3 es como si trajeras tu laptop, pero es una tablet. Ahora, ¿cuál es el precio de la Surface Pro 3? Por lo menos en Estados Unidos, convirtiéndolo a pesos mexicanos, el modelo de 128 GB está en 17,000 pesos. Ahora, vamos a lo mismo. La Surface Pro no va a competir con las tablets. Ese no es su mercado. Quieren competir con las laptops. Y en especial con la MacBook Air.
Y es una, por así decirlo, es una computadora, es una PC hecha por Microsoft.
Exacto. Sí. Que ya lo hemos dicho en este podcast muchísimas veces, que Microsoft
Hace buen hardware.
Sí. O sea, eso jamás se los vamos a negar, ¿no?
O sea, cuando ellos se dedican a hacer hardware, lo hacen muy bien. O sea, todo lo que fue una época en donde solo hacían periféricos, y luego vino con Xbox, y luego ya empezaron con el tema de la Surface, ¿no?
Ajá.
Entonces, hacen buen hardware, o sea.
¿Con qué viene su Surface Pro? Viene con una stylus. Ajá. Que tiene rechazo de palma, no ahí, como ahí el sí. guante. O sea, tiene un rechazo de palma real. Para dibujar está perfecto. Y ya no tienes que tener una aplicación como Sketchbook Pro en tu iPad, sino que tienes Photoshop directamente para pintar con pluma. Hay que nos diga el Angel si nos escucha. Porque si nos escucha el Angel, ¿no?
Sí.
Que si él ha visto reviews de la Surface Pro, el Angel que dibuja e ilustra completamente en digital, si lo ve como una utilidad fuerte, ¿no? O sea, porque yo sí creo que es una utilidad fuerte para la banda que se dedica a ilustración.
Por la portabilidad y...
Por la portabilidad.
La capacidad que tiene esta.
La batería, están hablando que va a durar de 7 a 8 horas. Más o menos la Surface Pro. O sea, es una buena máquina. El asunto es el precio, cabrón.
O sea, van por la MacBook Pro.
Exacto, sobre esa van. Sí. O sea, quieren comerse el mercado de la MacBook Pro. Pero lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, si tú tienes una tablet y tienes una MacBook Pro, ¿no quisieras algo que fuera 2 en 1?
Sí.
O sea, que a su vez fuera tablet y a su vez fuera computadora.
Lo que no sé si hay el nicho de mercado. Es decir, cuando surgen las tablets, primero con las netbooks y luego con las tablets, empieza el concepto de tener 2 máquinas. Ajá. Contrario a lo que muchos decían, entre ellos Matuk, que decían es el fin de la PC y la mamada y media.
¡Ni madres!
No, las PCs se siguen vendiendo. De hecho, hay estudios que demuestran, o sea, las laptops cayeron cuando salieron las tablets y ahora están por encima de como estaban antes de que salieran las tablets en ventas. Es decir, todo mundo asumió la tablet es para andarla cargando y la laptop la tengo en casa.
Ajá.
A menos de que necesite moverla. Pero en general para trabajar tengo la laptop, bueno, la PC en general, y para andar transportando tengo la tablet. La pregunta es, ¿logrará esto Microsoft? O sea, Microsoft ya lleva muchos fracasos, pero cuando digo muchos, son muchos.
No, pues eso es incontable.
Finalmente.
Desde el Zoom, cabrón.
Finalmente, no, desde antes, ¿no? O sea, desde
Windows Mobile.
Desde los, sí.
Que eran buenos.
Y eran innovadores. O sea, lo más cabrón es que eran innovadores, pero Microsoft lleva muchos fracasos.
Y finalmente el posicionamiento de la manzana ya es muy cabrón. Es muy cabrón ya en este momento.
Ahora, yo estaba leyendo una nota que decían que la sorpresa que tienen en Europa con la Surface Pro es que la demanda fue tan cabrona, güey, de la Surface Pro, que se les acabaron. O sea, ni los mismos de Microsoft decían, ay, no vamos a vender tantas, haz poquitas. Y entonces cuando de repente llega la demanda de la Surface Pro y se empiezan a vender, estos güeyes se sacan de pedo y dicen, no mames, no la están comprando, güey. Claro. No mames, nos la están comprando bien cabrón.
Claro, claro. Sí.
Entonces...
Ah, es una gran idea.
A mí me agrada la Surface. O sea, neta fue mamada, a mí se me agrada la Surface. Yo estuve viendo reviews de cómo funciona y hasta el momento para mí cumple...
Yo lo analizaba. La lana que invertí al respecto, bueno, la lana que yo invertí en una MacBook Pro... La hubiera yo invertido en una Surface Pro.
Sí, yo lo estaba analizando hace rato y ya te dije, yo sí me la compraba. O sea, ya cuando lo piensas bien.
Pues es una lap con Windows.
Dices, yo sí me la compraba. Sí, claro. Por ejemplo, yo que uso Windows en la PC.
Exacto. Y tu mayor queja es que no puedes utilizar el Excel como tú quieres utilizarlo en Windows.
Sí, porque utilizo macros.
Utilizas el mobile, ¿no? Y demás.
Sí, entonces estar adaptando y eso, digo, bueno.
Sí, o sea, ya es pensar una tablet pensada como para trabajo profesional, güey.
Ahora, yo he usado la Surface, la Pro 2. Yo la estuve usando hace como un mes. Chingón, ¿eh? O sea, sin quejas y completamente...
Es una laptop.
Muy bien, muy bien, muy bien. Pero todavía, dices, el precio es un...
Es que es muy alto.
Me inhibe demasiado, ¿no? O sea, ahorita estoy pensando en comprarme la... Cuando llegue a México, la Nexus 9, la tablet, ¿no? Entonces ya te pone a repensar, bueno, y entonces... ¿Va a llegar en 8,000 pesos? No, va a llegar mucho más barata, va a llegar como en 6,000 pesos. Y de ahí brincar a 17,000, 20,000 pesos con el teclado, güey. Mira, ya el pedo de que tenga capacidad o no, ya. Eso no tiene bronca, ya la nube ya hace y deshace. ¿No? Si algo nos han demostrado.
Los extraíbles, sin pedo.
Sí, no, ya, o sea, ya estamos en otro nivel. Pero aún así el precio está cabrón. O sea, lo entiendo en Europa, pues pinche poder adquisitivo.
Claro,
¿no? Pero aquí.
Aquí está cabrón si te la piensas dos veces.
Pero aún así.
Pero bueno, yo lo pienso, ¿eh? O sea, yo acabo de renovar iPad hace que medio año. Ajá. Me costó. 10,000. No,
10.
No, 10, ya, bueno. Le quita el descuento. El precio de línea era de 10 baros. Uh-huh. Por 7 más llevarte una laptop. No se me hace mala idea.
No, o sea, piénsalo en...
O sea,
capacidad de uso en tu trabajo. Exacto. Sirve para lo que...
No, completamente. O sea, si yo tengo Illustrator y tengo Photoshop...
Bien. Y te lo puedes llevar para...
Y me lo puedo llevar. Exacto.
Genial.
Además, no hay APIs. O sea, las APIs son buenas y todo. Pero no hay nada como los .exe.
No hay nada.
O sea, los .exe, ahí sí...
Te la compro por completo. Sí. Un exe es un exe.
Sí, o sea, y la cantidad que se producen de .exe todavía es brutal. O sea, las APIs siempre han sido como las versiones tontitas o portátiles o...
Padumi.
Sí, dices, ahí está, muy limitadas, etc.
Por ejemplo, yo estoy fuera, así te lo pongo. Yo estoy fuera y me hablan por teléfono y me dicen, hay que hacer este cambio de este diseño que yo tengo en Illustrator. Y lo traigo, nada más traigo el iPad.
Sí.
Lo que tengo que decir es, aguántame a que esté frente a la computadora.
Sí, claro.
Con una Surface Pro, no. Lo hago en ese momento, lo corrijo y lo mando, ¿no? Sí. Entonces, si es una buena idea, el único inconveniente es el precio.
Es el precio.
Y que aún no sabemos en cuánto vaya a llegar a México.
Y bueno, también hay que ver qué tan estable es el nuevo Windows.
¿El 8?
Yo todavía tengo...
Tú ya probaste el 8 en tu chamba, ¿no?
No, pero es el 8.
El 8 me gustó mucho. ¿8.1?
Es el 8.1.
Ah, genial. A mí me gusta más que...
¿El 7?
El 7, sin pedos.
¿Sí?
O sea, te acostumbras al modo este que tiene, que no es el de escritorio. Y está bien chido, el diseño está muy bonito. Yo no tengo nada en contra. Es mucho más rápido que el 7. Mucho más eficiente.
Pues ahí está.
Me encanta, yo no tengo ningún pedo con el nuevo Windows.
Si a alguno de nosotros se le ocurre comprarse una Surface Pro 3, pues la vamos a reseñar aquí.
Sí, claro. Dónenla.
Donen una Surface Pro. Si Microsoft nos está escuchando, ¿ya vieron cómo hablamos bien de la Surface Pro 3?
Sí.
A diferencia de cuando hablamos de Mac, que siempre decimos pinches mamadas.
Son una mamada.
Pinche sistema elitista.
Acaban de sacar una actualización, ¿no? Los de Mac, la para Yosemite.
Ah, la 10.1. No, 10.10.1.
Es una mamada. Para ni madres.
Pero son puros parches.
Que bloquean todas las aplicaciones.
Ah, ¿sí?
Ajá. Está de la
Te bloquean todo desde el App Store.
Oye, comentaste que ya había jailbreak para...
Ya hay el break para 8.1. Googleenle.
No, para 8.
Yo no lo he hecho. No, 8.1. 8.1.1 ya está, pero no lo hagan porque no van a poder hacer jailbreak.
¿Cómo?
8.1.1 salió hoy.
Ah, ok.
Y precisamente lo sacaron para bloquear el jailbreak del 8.1.
Es decir, si no han actualizado, ¿está bien?
Si están en 8.1 y quieren hacer jailbreak, ya pueden hacer jailbreak. Y ya.
Bueno.
Vamos con comentarios en redes porque ya se nos hizo bien noche. ¿Sí? Empiezas con...
Ah, también Nokia sacó una tableta muy bonita. Ya se desafanaron de Windows y sacaron una tableta con Android. Ajá. Que me parece que es...
¿Nokia con Android?
Sí, Nokia con Android. Tableta.
Mames, ¿en serio?
Es casi igual a al iPad Mini, al nuevo iPad Mini, con más capacidad de memoria RAM y de procesador. Trae el Android 5, el Lollipop. Está poca madre.
¿En serio?
No, poca
¿Y
madre.
¿Y el precio?
El precio es más barato, es incluso más barato que la mejor iPad Mini, mucho más barato. Se están compitiendo en precio, en calidad, en diseño. Y con el nuevo Android, que a mí me encanta el pinche Lollipop, está poca madre.
Pero casi no hay. Todavía casi no es.
Pero ya está ese iPad. Y esa,
por cierto, todos los que tienen Motorola ya anunciaron que Moto G, Moto X, Moto E incluso, lo van a subir a Lollipop. Ya lo anunciaron.
Es una cosa muy chida porque a mí Nokia, antes del iPhone y antes del Windows Phone,
a mí también.
A mí Nokia siempre me pareció la opción de confianza para comprar un celular con su propio sistema operativo. Y ya se desafanó completamente de Windows para sacar su propia tableta y para reivindicarse como un diseñador de software y de hardware muy interesante.
Que no, Nokia, o sea, ya lo vendieron, ¿no?
Pero la división de teléfonos.
Ah, ya.
Esto es tableta.
Sí, sacaron una tableta y más bonita que el iPad Mini, más funcional, con más capacidad.
Oye, y rápido, ya ves que traíamos el debate de que ahorita que tenemos los 100 megas, poder torrentear y que te llenas de virus.
Ajá.
Pues lo hice con Linux.
¿Y luego?
Bien.
¿Bien?
Claro, pues no hay virus, ¿no? Mm. Es una, sí. Pues bajas tu archivo, pues...
Yo ya torrenteé como unas 10 veces y sin pedos, ¿eh?
Pero
absolutamente
tienes Mac,
nada de virus.
Pero tienes Mac, ¿no? Pero el pedo es que el mundo de los virus...
No es que en Mac no haya virus, si hay virus.
Son los menos,
exacto.
Y en Linux es mucho menos, ¿no? Entonces, se puede torrentear muy bien en Linux, es mucho más seguro. Es decir, booteas con Linux, ¿no? Torrenteas, guardas guardas en tu disco duro tus películas y después, si quieres, ya con Windows los puedes ver.
Corre,
¿eh? Sí, no tiene pedo, ¿no? No te arriesgas al virus, es una buena fórmula. Bueno, pues vamos a comentarios en redes.
A ver, va la encuesta. La encuesta del día de hoy dice...
Chingo de comentarios.
Ok, Peñanito tiene todo el dinero del mundo, pero ¿qué no puede comprar? ¿Te avientas uno y me avienta uno?
¡Cámara!
A ver, vámonos por partes.
Gabriel Alfa.
No, empieza con Esfrana. Esfrablano. Un dinosaurio.
Lucas Trinity.
Pues un dinosaurio.
El Ragnarok Utgard. Un dinosaurio también.
Diego Vargas, ya no ocupan comprar uno. Ya hay un chingo de dinosaurios en el PRI.
El Eduardo Fabián, los derechos de nerdos. Eso ya es patrimonio nacional.
Esos ya los compraron. Este podcast llega a ustedes gracias al gobierno federal.
Gobierno de la República. El Mario Benjamín Montiel González, un libro.
Nah, está cabrón que se compre. Adrián Chávez Hernández, el amor de Andrés Manuel. Bésame.
El Z Armando. Violento, el gato sin chiste.
Iván Bravo Carlos, la simpatía de Obrador, ese güey sí lo detesta.
El Ricardo Hernández, a la mamá del santo.
Lleve la barata, lleve la barata.
No le alcanza.
Dani Zuko, el cuadro de la venganza de los Sith, que está en el búnker de nerdos. ¡Ya rífalo, culero!
¿Crees que voy a rifar mi cuadro de la venganza de los Sith?
Esa chingadera seguro se le encontró en un tiradero.
¿Sabes cuánto cuesta eso? Cuesta un chingo de dinero.
Cuando salga episodio 7, que supongo que será mejor película que episodio
El año que viene va a salir 2016.
Que 2016, ¿no?
Sí.
No, es Navidad del siguiente año, 2015.
Ay, puto.
Cada vez falta menos.
El Eder de House, el amor de López Obrador.
Pichus Ramírez, una biblioteca.
El Ryuhami Besama, la mamá del santo y Clodomira. Diría que a violento, pero se lo he visto mucho con el candidato Morris. Esos son revendidos.
Happy Neko, no puede comprar respeto ni el de su mamá.
El Vladimir Alexandro Ospe, la amistad o una simple caricia de violento.
Dieter González, internet decente para el Nerdos Studio.
Ya tenemos internet decente.
Ya tenemos, como pudieron percibir esta noche, no se cayó el podcast.
No se cayó.
Desde hace dos semanas.
Gracias a Axtel.
Axtel, tu solución en telecomunicación.
Oye, Axtel, si nos escuchas,
patrocínenos. Está re bueno.
Está bien chido. Internet. Pinche internet está
el Rubén todo. Ontiveros, la paz mundial.
Razamora hasta Maulipas, la virginidad de la gaviota. Esa sí se la vendo yo. Yo la tengo.
El machismo a todo lo que da. Manuel Damián, su ineptitud. Esa se la dieron gratis.
Luis David Vázquez Guzmán, a la mamá del santo, porque es gratis.
Ya la agarraron, no, güey, pero ya la agarraron de
corte. O sea, si vieran este güey, está más pinche feo que una patada en la cara.
El Oscar Urbina, el respeto del pueblo.
Al Rimore, la lealtad de violento.
El Luis Febles, ¿por qué es pendejo? ¿Por qué más?
Macario Flores, buen día. Una niña tailandesa, nalgona, inteligente, que sea experta en genética para que le regale un dinosaurio el Día de los Padres.
Es muy buena. Cámara. Luis Alfredo Marín, el bocho de Mujica.
No lo vendió ni en cuánto.
No, pinche, un millón de dólares que estaban ofreciendo.
En 2 millones tal vez, 80.
Sí, dijo 1 millón de dólares, ¿no? El jeque este que le está ofreciendo.
Sí, sí, sí. Eli Pérez Castillo, la banqueta que agarra en el Heaven and Hell terminando la tocada de una banda.
El inmoral Alan Paul, las horas consumidas por el porno del santo y el búho, y con todo ese pinche dinero le alcanza para comprarlo. La neta,
no está cabrón. Martín Hernández, cabrón. ¡A la mamá del santo!
El Víctor Gutiérrez Pineda, el bocho de Mujica.
Aureliano García, jajajajaja, y la secretaria de José Mujica tampoco, ¿o sí?
El Daniel de Santiago, los chilacayotes de la mamá del santo y el amor de violento. Los chilacayotes no se compran.
Invaluables. No, están no cabrones. Carlos Morales, el amor de Dios.
El Caín Dark, la virginidad de la gaviota, esa le pertenece al carnal de las estrellas.
Artemisa Targaryen Ruesar, un dinosaurio.
El Steve Sachs, un diccionario en inglés.
Mark Baron, inteligencia.
El Gordo Friki, recuerden que este podcast se viste gracias al Gordo Friki.
El Gordo Friki lo hace ver más bello.
Gordo Friki.
Cualquier producto en el Oxxo, de hecho nadie puede, por tanto Jacinto Narcopunk.
César Cuitláhuac Moreno, ¡cállense pinches vendidos! Lo que no puede ni podrá comprar tu presidente será la legalidad.
Pinches vendidos, güey.
Pero ahorita vas a ver los otros, ¿eh?
El Miguel Ángel, el Miguel Iván Cortés Carrillo, dignidad y una vida para Martín Hernández.
Pepe Juancho, ¿y para qué quiere Peña Nieto un dinosaurio teniendo tanto priista a su alrededor y viéndome muy ñoño? Pues no puede comprar la confianza, el respeto y el amor del pueblo de México.
Eso está en discurso, López Obradorista, cabrón.
México.
Agustín Arias Sánchez, un unicornio Pegaso celeste con crin y cola de los colores del arco iris. Un momento, esas ya existen.
Carlos Daniel Estrada, saquen a Pepe Juancho por menso, no entiendo el chiste del dinosaurio.
Lucía Medina Elías, todos sabemos que la respuesta correcta es un dinosaurio.
Ángel Márquez, la dignidad del pueblo de México. Nah, con tarjetas de cereal y despensas sí la compra, eso y más.
El Gabriel Alfa, no sabe para qué es el dinero.
Enrique Bermúdez del Castillo, credibilidad en sus discursos o en sus acciones.
El Ignacio Navarrete, la reelección.
Marco Antonio Flores Saldívar, que se termine la línea 12 del metro. Ahí te va una limosna, mi Ebrard.
El Alberto Esencio, a Carmen Aristegui, porque es la única que dice la verdad y es una vocera del pueblo y bla, 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 más argumentos de Aristegui Believers. Es muy bueno. No viene el concepto Aristegui Believers, güey.
Sí, los hay, definitivamente.
Y los hay, son un chico, güey.
Son un putero.
Bueno, otro Aristegui Believer, Miguel Iván Cortés Carrillo, cabello para Tottenborn-Haugen.
Los ponen ahí el meme del dinosaurio, eso ya lo sabemos. El Abraham Caudillo, a la mamá del santo.
Adrián Montelongo, un dinosaurio, alguien lo tenía que decir, nadie lo ha dicho. Eso y la mamá del santo, nadie lo ha dicho.
Ángel, el Queso López, la casa del santo con su madre adentro y una máquina de clonación para clonar a Violento, ya que Violento es tan incompatible con la tecnología como se echa en la PC todas las semanas que pudiese causar un desorden espacio-tiempo.
Las faltas de ortografía de alguien, el Queso López, acaban de asesinar al búho. Joshua Ortiz, Facebook.
El Raúl Robles, hola, un saludo en este Nerdos legendario.
69, sexo. Ay, no hablamos de porno en el cine.
Ahorita hablamos de porno.
Bueno, ahorita hablamos de porno.
Y vamos con los comentarios en Mixler.
Mixler. Enrique Lira hace 2 comentarios. Uno. Lo pensaba decir desde el podcast pasado, pero qué pinche bajo han caído pinches nerdos izquierdistas.
Son una mierda.
No mamen, ahora critican la reforma que defendían a capa y espada. Habrá que hablar con su senador XXXX para meterlos en línea. Neta, no pinches mamen.
A ver, vamos a emputarnos. A ver, primero voy, después yo.
A ver, a chingar a su pinche puta perra madre, güey.
Es muy sencillo, a ver.
Ah, no es cierto, a ver.
Aquí hay libres pensadores, ¿no? O sea, es muy simple. Si ustedes están acostumbrados a que la gente piense como rebaño, está bien. Es muy su problema. Aquí no. Aquí pensamos como se nos da la regalada gana. Creo yo que lo de la casa, lo de las licitaciones, son cosas indefendibles. Si las quieres defender, está bien. Está bien. Es como lo de Bejarano en su momento con nuestros amigos perredistas. Tenemos muchos amigos perredistas.
Si querés defender lo de Bejarano, estás en tu momento.
No mames, esa mamada es indefendible. O lo de los lujos del hijo del peje son cosas indefendibles. Entonces, bueno, pues si tú estás acostumbrado a que te den línea y que te digan cómo pensar, está bien. Nosotros no.
A ver, nada más aclarar eso. Nosotros en su momento aplaudimos la reforma energética y yo la sigo aplaudiendo, se me hace una cosa muy brillante. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la reforma energética. ¿Por qué vincular?
Yo dije.
Es la necesidad de vincular.
Yo dije que la reforma energética te hace dudar con los niveles que están demostrando de corrupción. Es decir.
No, pero eso ya lo dijimos. ¿Te acuerdas que en su momento dijimos? Reforma energética, si se da el pinche capitalismo de amigos, va a valer madres.
Así es.
Como está planteada en la ley, es una buena reforma.
Sí, ay, por supuesto.
Ley. Ay, la ley.
En la reforma sí creemos, no creemos en los políticos.
Exacto,
que la van a llevar a cabo.
Es distinto. Bueno, ya, ¿qué más?
No se puede comprar a la mamá del santo y tampoco la del búho, dice Draven. Y una disculpa personal para Dieter, porque menciona en su comentario en Mixler, puta madre, mi nombre no es Dieter, es Dieter, como lo dice el santo. Perdón, Dieter.
Oye, rápido. Iván Bravo Carlos, que hizo varios comentarios durante esta emisión. Dice, Fernando Colunga, el distinguido actor gana la suma de $85,000 mensuales cuando
fue
se encuentra en grabaciones de alguna telenovela. De lo contrario, por disfrutar de sus vacaciones, el canal debe otorgarle la cantidad de $35,000 al mes. Y luego dice que tiene rato que no ha grabado. También nos dicen, bueno, nos critican. Bueno, no a mí, a ustedes.
Dice, ah,
no, si dicen que Birdman es una chingonería y se fijan en esa trama de interés, te la dice, me hacen dudar en serio de su nivel de crítica.
Lo que yo creo es que Birdman está mejor hecha. Iñárritu es un gran director y utiliza recursos muy cabrones. Y temáticamente, o sea, la trama de Birdman, yo por no spoilear tanto y por no dar tantos avances, no critico como las deficiencias de la trama, que sí hay algunas y que a mí me parecen un poco endebles, pero no tan importantes como las de Interstellar, que sí piensa ser una película rigurosa y cerrada científicamente y que pues realmente no lo consigue. Y hay muchos pinches errores en Interstellar que no se las quiero arruinar por eso, pero sí hay.
Pero Birdman también tanto. A ver, nada más aclarar, vuelvo a lo mismo de siempre. Esta es nuestra opinión, no quiere decir que sea esto verdad. Es nuestra opinión, son subjetividades, carajo.
Sí, por supuesto.
Relájate, pinche santo.
¡Chingada madre!
Hasta se sintió como apretó.
Pero es que además.
Pinche. Es que me puta, güey.
No, es que.
La verga, santo.
Es que lo que dice aquí el santo tiene mucha razón. O sea, estás aquí en un micrófono.
El santo es culero.
Que además es nuestra fama de secundaria, ya lo hemos dicho.
Es nuestra fama de secundaria.
Sí, por supuesto. Pero no importa que fueras el gran comunicador. O sea, no importa. Es la opinión y ya, hay que aprender a. O sea. Y no
es
te
la opinión, tú rebates mi opinión y sobre eso llegamos a un acuerdo.
Sí, o no llegamos.
Oh, exacto, y se respetan las opiniones, respetan las subjetividades.
Pero acostúmbrense que la gente piensa distinto.
¡Pinche liberal culero, güey!
Que esta semana ya me atacaron como 3 veces de liberal.
Ay, y estamos escribiendo en la revista Migala y nos dijeron ultraderechistas.
Ya nos dijeron que somos mentirosos.
Mentirosos, ultraderechistas.
Como decía, somos un pasquín del gobierno.
Como decía Allende, el chileno. Más allá, más a la izquierda de mí solamente está el abismo. Pues igual, más a la derecha del santo solamente está el abismo.
Luego dice,
el santo no se vaya a quedar calvo de tanto pinche estrés, dice Lucas Trinity.
Que también nos dice en Panchever Floyd dice, pensé que iban a hablar de la marcha de mañana, que parece que va a haber putazos.
¿Ves qué quieren? ¿Putazos?
A ver, no hablamos
de... Es como la pregunta.
Rápido, no hemos hablado de todo eso.
De lo de la UNAM también.
Lo de la UNAM.
Un gran pedo esta semana.
No, lo de la UNAM está cabrón y es indefendible por parte del gobierno del Distrito Federal.
Estaban buscando un celular.
No. Lo que no saben es que en ese celular...
Es un tema muy cabrón, güey.
Estaban las fotos de Mancera. Y se lo estaba cogiendo un pinche negro.
Ah, es. Entonces, a ver, nada más rápido. Lo de la UNAM. Obviamente, eran grupos de la PROCU del DF buscando a los anarcos del desmadre de la puerta de Palacio Nacional porque están colaborando con gobierno federal. Así les cayeron simple. En el desmadre, los pinches anarcos del Che Guevara se pusieron al pedo, les mandaron piedras, un pendejo se puso nervioso, soltó un disparo, después de eso todo se puso loco y empezaron los granaderos, estuvo el enfrentamiento, bla, 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 bla. O sea, a lo que voy es que es una suma de errores muy pendejos. Que hubo un perro muerto, un güey que le dieron un balazo en la pierna, muchos granaderos heridos.
Un policía escalado.
¿Sí se murió el perro?
Sí, se murió
el perro.
Vale.
Pronunciamiento oficial de nerdos. Los pinches anarcos del Che Guevara están de la verga.
Están de la
el
verga.
El pinche policía que disparó no tiene derecho a haberlo hecho. No hay razón por la cual quemar un auto y ponerlo en insurgentes.
Y no hay razón por qué. No hay razón por qué querer quemar un pinche Pumabús, cabrón.
Querer quemar un Pumabús.
Están locos, cabrón.
No, sí, los anarcos del Che. Yo estudié en Filos y los anarquistas del Che Guevara realmente. Esos güeyes no son estudiantes y son una pinche plaga social. Y hicieron demasiado pinche alboroto por lo que pasó en la tarde, que me parece justo porque no se puede entrar a disparar ahí. Y mucho más alboroto, que no me parece tan injusto, por haber procurado un poco la seguridad social de la gente que estaba en CU cuando estaban quemando un pinche carro enfrente, no mamen.
Sí, también el nivel ya de locura.
O sea, hay errores por todos lados, como dijo el santo, y no, está muy mal.
Bueno, y este... Y bueno, Samael Luna dice, hagan un especial de tres directores de cine de arte que estaría bien padre.
Ahorita me dieron ganas de hablar de la nueva película de Godard, nada más se nos olvidó. Rapidísimo, es la primera película en 3D que se transmite en la Cineteca, Dios al lenguaje, de Jean-Luc Godard. Un director de 80 y tantos años que se atrevió a hacer una nueva película bien interesante. Y ahí está padre porque hay como varios cineastas muy viejos que están haciendo cine. Entre ellos la nueva película de Woody Allen, que no me gustó tanto, pero ahí está. La nueva película de Godard también es una chingonería. Y a inicios, o no tanto inicios del año, la película de Jodorowsky, donde es una de las primeras películas donde utiliza CGI. Y el CGI que utiliza Jodorowsky está chingoncísimo.
¡Ah, qué loco! ¡Chingoncísimo!
Solo lo sabía. ¡Chingoncísimo el CGI!
¿Sabes que Jodorowsky?
La película de Jodorowsky me pareció muy jodorowskiana. Me pareció un poco aburrida. Pero el CGI que utiliza, como los dioses.
La voy a ver.
Oye, bueno, ya este... Bueno, dice Draven54 que nos faltó que nos dijera putos y ojetes. Y que no mamen que el nombre de Ernesto Guevara relacionándose con los trogloditas. Perdón, el auditorio se llama Justo Sierra.
Sierra, el Che Guevara se llamaba después de la huelga del 99.
No, ya se llamaba así desde antes, pero el auditorio se llama Justo Sierra.
Y se volverá a llamar así.
Y se llama Justo Sierra, porque además hay que decir... Justo Sierra hizo más cosas por este país que el Che Guevara. Perdón, yo sé que se putan que les diga eso. Hizo más cosas por la UNAM.
Te van a venir un chingo de Jacintos Anarcopón.
Yo sé que se puta, pero Justo Sierra hizo más cosas por la UNAM que el Che Guevara.
Muchísimas gracias.
Y bueno, rápido, recomienda del porno. ¿Qué deben de ver?
Espera, antes de que vayan al porno.
Hay un chingo de comentarios.
Este podcast es traído a ustedes gracias a Víctor de León.
¡Bravo!
Gracias.
¡Bravo!
Espérame, es que no encuentro sus aplausos. Ahí está. Ya. A Víctor de León, al Oscar Urbina y al Hernán Nava Velázquez. Gracias por hacer posible el Nerdos Live Circus.
Y gracias al gordo friki que nos viste. Está de la chingada.
Empiecen con el porno.
El porno. La primera recomendación que yo quiero hacerles es la película Wasteland. Del ganador de drama de 2013, Wasteland es una historia que habla sobre una chica lesbiana. Ajá. Que está enamorada de otra chica lesbiana que viene y se va, tiene problemas económicos, existenciales, trabaja en un bar de striptease y ella la busca y quiere estar con ella y quiere que se amen, pero la otra chava es demasiado cabroncita.
¿Quién la protagoniza?
No sé cómo se llaman estas niches.
Oye, pero son cosas que se deben de saber.
Pues es que no son así como actrices como muy
no son muy conocidas.
Wey, pero sí es Angel Productions y Angel hace películas porno casi con fotografía de cine de arte, güey.
Que es una tendencia.
Entonces, es una acogida que... O sea, las ves de una manera muy distinta porque las filman de una manera muy distinta. Utilizan cámaras de alta definición, enfoques distintos. Quieren como renovar, desautomatizar el sexo en el porno y son unas escenas de sexo realmente innovadoras y que te hacen sentir mucho más adentro de la película.
Que de hecho es una tendencia en el porno, ya lo habíamos comentado, pero todo esto de Pure Mature...
Hayden Crush y Ashley Brooke las protagonizan, nos acaba de mencionar Trinity y Lick.
Lucas Trinity.
Ese güey. ¡Lucas!
Que se llama José Lucas Trinidad.
El valedor. Muchas gracias.
Que es una tendencia en el porno, ¿no? Ya ahorita empezar a hacer
renovarlo,
como... Empezar a hacer cosas distintas porno, y entonces... Sí. Está, bueno, ya sí. Lo hemos comentado.
Otra recomendación para los que les gustan las series es la de Spartacus.
Ah,
la versión de Spartacus en porno es muy divertida, está muy cachonda. Está chida y es muy divertida.
Ok, ¿algo más?
Nada más.
Ah, perdón, porno para mujeres, ya viene 50 sombras de Grey.
50 sombras de Grey.
Ah, claro, es el evento porno femenino de mujeres, del año. Sí.
Otra adaptación chida para el porno fue la de Star Wars 3X.
Ay, sí, sí la vi.
Oh, es una mamada.
Es una mamada, güey.
Es una verdadera mamada.
Y hay otra interesante que quiero mencionar, que fue la que ganó en series en 2014, series porno, la mejor serie porno es... ¿Cómo se llama? College...
No lo sé, no sé.
Puta madre.
Yo vi una película pero porno, bueno, bien trata... picho original apenas, donde llega un güey que reparte pizza. Ajá. Y está un ama de casa.
Ah, ya me acordé cómo se llama la que te digo.
Y muy original el argumento.
No, claro. O sea,
el ama de casa en ese momento se excita al verlo, al cuate que reparte pizza, está sola, y empiezan a tener sexo. El cuate es un puberto ahí de, no sé, 20 años. Obviamente protagonizado por un güey de 40.
Sí, claro.
Y desde luego la MILF, que en teoría es MILF, tiene 35. Pero bueno, ahí está la...
Chida.
Ahí
está la recomendación. Lo que quiero decir era College Rules. College Rules, el colegio manda. El colegio es la verdad. Y se trata de... Estos güeyes le propusieron a muchos güeyes que están en escuelas y a muchas chavas que se grabaran con sus amigos y amigas en situaciones sexuales. Y son una cantidad de entregas tremendas. Son más de 2 horas de filmes amateur, pero en alta definición, muy bien logrados.
Pero yo he detectado muchas actrices.
Claro que hay actrices.
Yo he detectado demasiadas actrices.
La idea es muy original y es muy... Y aunque sean actrices, están chingoncísimas.
En ese y en el de las despedidas de soltera, donde sale un pinche oso vestido de... Un güey vestido de oso. Ajá. ¿Sí has visto ese, no?
Sí, sí, sí. Ese actor.
Ese también he detectado un chingo. O sea, sí hay mujeres de relleno, pues. Sí.
No, pero está chingón.
Hay demasiadas actrices porno.
La parte donde están peleando las pinches viejas encuerándose en una alberca de gelatina en una fiesta de la universidad. Está poca madre, güey.
Sí.
¿Qué otra? Porn Heroes, héroes del porno.
Ah, sí.
Es muy divertida, güey, porque son los superhéroes de las películas Iron Man, Hulk, que se transforman de la manera más chafa. Son unas viles botargas.
Lo chafa de lo chafa.
Y se cogen unas prostitutas. Es muy divertida esa. Está muy buena.
Y ya, es todo por el Nerd Rain.
Ya, vámonos, ¿no? ¿Qué?
Ya estuvo.
Ya es bien tarde, cabrón.
Recuerden, solo quedan 3 Nerdos Lives.
Solo tres ya.
¿Por qué?
Porque ya viene el fin de año, vacaciones.
Ah, va a haber especial otra vez con
los jóvenes. Nos vamos a tomar unas grandes vacaciones en este podcast.
Muy largas, como les gustan largas.
Como a ustedes les gustan largas, nos vamos a tomar unas largas vacaciones. Y ya. Despide el podcast.
Compañeros, compañeras, estamos aquí reunidos para despedir el podcast número 69, especial de porno. No tenemos más que decirles, hemos tratado todos los temas posibles. Nos despedimos.
Hasta y vaya luego. Y tóquese sus partes.
Mastúrbese hasta que...
Ah, sí, la última recomendación, porno mexicano, por supuesto. Busquen exhamster.com. Ahí googleen en la sección de mexicanas, mi tía.
Ahí van a encontrar a su prima.
No, esperen, mi tía. Busquen la producción mexicana de mi tía. La mejor película porno mexicana que he visto en mi vida.
La voy a buscar.
Son muy malas las películas porno mexicanas.
Esa no.
Ok.
Y ya. Pero sí, son muy malas.
Nos vemos la siguiente semana.
Se lo lavan.
Esto fue Nerdos al Circus. Los esperamos la siguiente semana. Recuerde, la carpa se abre a las 10. Solamente Nerdos al Circus. En Buena Vista, Buena Vista, Buena Vista. En la colonia Buena Vista de la delegación Iztapalapa. Agradecemos la participación del grupo de payasos. Gracias a los 20 elefantes, más de 30 trapecistas, 20 de los más chavos. ¡Error!